Bienvenidos a No Surrender, el podcast en español dedicado a la figura de Bruce Springsteen, dirigido y presentado por Jesús Jerónimo y Salva Trepat.
Hola amigos y bienvenidos al episodio número 23 ya de nuestro No Surrender podcast, como siempre de la mano de mi inseparable buen amigo Salva Trepat. Salva, hola.
¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
Bueno, ya... He comprado. ¿Sí? ¿Tú también has comprado o no?
He comprado. 3 minutos.
Yo igual, tardé muy poco. Bueno, tardé un poquito más porque básicamente yo compré para Madrid y hubo ahí una horita desde que compré las entradas del segundo hasta que anunciaron el tercero. Entonces tuve que esperar ese ratillo hasta que anunciaron el tercero. Pero es verdad que a mí, personalmente, el proceso me ha ido como la seda, vamos.
Sí, estoy de acuerdo. Y fíjate que hace unos años, cuando compramos por internet, era todo bastante caótico, ¿no? O sea, costaba muchísimo entrar en la cola, poder entrar a que te apareciera el menú.
Sí. Te echaba alguna vez, era como... O sea, a mí siempre lo que me generaba era mucha ansiedad, porque aún habiendo entrado, siempre tenía la incertidumbre de si acabarías terminando, ¿no? Si te acabaría echando, si la tarjeta entraría, si no sé qué, no sé cuál. Y yo, bueno, seguro que habrá gente que difiera, ¿no? Porque cada uno cuenta el partido tal como le ha ido. Pero mi sensación es que ha sido una venta bastante serena, vamos a decir. O sea, que, bueno, pues entrabas, hacías la cola, cuando salías de la cola seleccionas tus entradas tranquilamente, tal. Yo creo que la única crítica que puedo poner es el tema en el que hemos caído todos, que yo en mi caso además es que estoy especialmente rabioso porque caí 2 veces, que es el tema de el envío por correo, ¿no? El cheque ese marcado de envío por correo, que yo, fíjate, Salva, o sea, el nivel de imbecilidad que le puse es que las primeras que compré lo desmarqué y luego he comprado otras 2 veces y las 2 veces he picado con lo de envío por correo. Así que nada, pues me llegaron unas entradas físicas a casa que, bueno, pues ya está. Pero bueno, fuera de eso... Contento.
Me pasó lo mismo con Madrid también, que no me di cuenta de esta opción por las prisas y pedí envío por correo, supongo que me llegarán algún día y tuve que pagar estos 7 euros extras que no quería pagar. Pero luego me he fijado hoy que estando ya registrado, he intentado comprar para Barcelona y arriba te va indicando los pasos, al menos en la aplicación, el paso 1, paso 2, paso 3. Y cuando está registrado, desde que escoges las entradas y dices continuar, te pasa al paso 2 y se salta al primero, que es el de tus datos, que ya los tiene. Y luego, volviendo atrás al paso 1, es donde he visto que había este menú desplegable que te decía lo de enviar o descargarlas. Si no, yo de hecho, te lo saltas. Y por eso hay gente que lo ve y hay gente que no.
Yo de hecho, o sea, me preguntaba qué había pasado porque me acordaba de que en el primer proceso, pues eso, con los nervios lo hice más o menos rápido, pero lo vi y lo desmarqué. Y en los otros ni siquiera me acordaba de haberlo visto. Entonces yo creo que era porque ya estaba registrado, lo que no sé, bueno, en fin.
Es por eso, cuando ya están tus datos, ese paso, esa página se la salta. Y vas a la siguiente, lo cual me parece, bueno, no sé, un poquito...
Está un poco feo.
Es feo porque está, yo creo que eso está súper pensado. O sea, caes en eso y pagas los 7 euros más. Es verdad que te las enviarán y espero que sean bonitas, que no sea un papelito.
Sí, de esperemos que no sean un papelajo horroroso, efectivamente, que por lo menos se lo ocurren un poco. Pero aún siendo bonitas, pues 7 euros son 7 euros y 7 euros por 200.000 entradas que seguramente se han vendido en estos días, pues si la mitad hemos picado, fíjate, iba a decir la mitad hemos picado, pues bueno, ahí es un dinerito extra que no está nada mal.
Pues así hoy la verdad es que se ha anunciado, bueno, se ha puesto a la venta el concierto de Barcelona a las 10 en punto y yo creo que a los 8, 9, 10 minutos ya no había entradas de pista delantera, se han vendido hiper rápido y nada, pocos minutos después pasaba lo mismo con las entradas caras de asiento. Luego es verdad que el resto ha tardado más en venderse, pero por lo que han comunicado desde Doctor Music, las 50.000 entradas se han vendido en media hora y las 3 o 4.000 que faltaban es las que se han ido vendiendo en las horas siguientes, pero ya son las típicas arriba de todo muy lejos, los asientos sueltos que quedan entre medio de cada fila en todas las gradas, que eso ya cuesta mucho más de vender, ¿no?
Bueno, yo como sabes, durante muchos años me dedico a la tecnología, me dedico a los sistemas, o sea que también tengo que poner un 10 a la gente que es capaz de hacer una aplicación que es capaz de vender 50.000 entradas en 30 minutos. O sea que eso se dice pronto, pero no es fácil de hacer, porque siempre yo creo que el gran problema que había con ventas anteriores es que las plataformas, lógicamente, no estaban preparadas para picos, ¿no? O sea, estaban preparadas para su venta habitual, pero picos como el de una venta de entrada de Bruce Springsteen, no. Ahora es verdad que con eso que llamamos el cloud o la nube, pues es más fácil prepararse para esto, pero aún así creo que en mi opinión, la plataforma ha funcionado genial. O sea, hay un 10 a la gente de entradas.com, pero vamos, un 10 redondo, en mi opinión. Y luego otra cosa que...
Sí, perdón.
Luego otra cosa que creo que debemos comentar es 3 conciertos en Madrid, Salva, que ahí había un cierto escepticismo de que tal, pero es verdad que Madrid también se vendió como de una manera exagerada y rápido, y que muy rápido salió el tercer concierto. Vamos, que yo en cierto modo me lo esperaba, pero luego en el momento que sucedió yo mismo me sorprendí de la velocidad con la que había sucedido todo, ¿no? Porque además, fíjate, pensaba yo que era más pequeño el Metropolitano, pero entra mucha gente ahí, ¿eh? O sea, que son muchas entradas. Son
50 y pico mil también, igual.
Claro, yo es que tenía en la cabeza que eran 30 y pico mil. Entonces, no, por eso pensaba yo que 3 conciertos era más fácil, pero joder, ya estadios de 50 y pico mil, 3 en la misma ciudad, y además siendo el tercero un lunes, ¿no? Que está ahí un poco... fuera de, no sé, que, porque yo daba por hecho que la del 14 pues se iba a llenar porque es viernes y bueno, pues casi todo el mundo se puede permitir viajar y tal. Ojo, ya cuando anunciaron el lunes 17 de junio dije, este igual tarda en agotarse también. Y bueno, pues mira, se agotó rápido, o sea que parece que
a
no tiene...
A mí me sorprendió mucho porque pensaba que sí que podía llenar 2, no tan rápidamente, el primero sí, el segundo no, o al revés, pero que duraran tan pocas horas y que además vendiera un tercero, me parece extraordinario. Extraordinario. Sí. Porque es que no había un precedente, o sea, nunca había tocado 2 noches en Madrid, no quiere decir que no pudiera llenarlas, pero no había esa experiencia.
No existía eso, sí. Y hemos pasado de 1 a 3, efectivamente, y además en un estadio grande.
Sí. Sí, sí. Y además vendiendo también ahora Barcelona, otro estadio que se ha vendido rapidísimo. Sí, sí. Ya son 4, con lo cual igual a esas superventas de Coldplay.
Sí.
Y hoy, después de vender este... el cuarto, que es el primero en Barcelona, Doctor Music ha dicho que están estudiando añadir un 5º concierto a la gira española, que seguramente sea Barcelona, no está confirmado, se supone que pronto lo van a decir y se pondrá también pronto a la venta, ¿no? Lo cual sería ya un hito llenar 5 estadios de este tamaño.
Bueno, después de haber hace menos de un año estuvo en 2 ya, o sea que en realidad es que en un año son 7 estadios, o sea que joder, se dice pronto, pero madre mía. La verdad es que extraordinario, parece que no tiene fin el tirón. Y además te voy a decir una cosa, Salva, que te la voy a decir ahora ya. El 17 de junio, lunes, va a ser el mejor concierto de la gira. Lo tengo desde el primer día clarísimo.
Bueno, aquí
creo que va a ser el concierto.
Aquí queda dicho.
Yo hago esta apuesta hoy, que es 14 de noviembre. Son las 22:39 de la noche cuando grabamos este episodio. El 17 de junio de 2024 va a ser el concierto de la gira europea, en mi opinión.
Europea, ya, no española, europea.
Europea. Sí. Yo me voy a europea, ¿eh? O sea, viendo y, el scheduling claro. Y viendo tal, doy por hecho que va a ser el concierto.
Una pregunta para ti, Jesús. ¿Quién decide que es el mejor concierto? ¿Cuál es el criterio?
El tuyo. Obviamente, bajo el criterio experto. Que tiene quien suscribe, obviamente, que soy yo.
Bueno, pues me voy a fiar de tu criterio. Ya hablaremos
ya verás. De
todo esto.
Como estoy seguro que hablaremos mucho de este concierto y de los otros, pues ya tendremos tiempo para debatirlo. Pero yo ya ahí he lanzado mi opinión. Y yo pues solo voy a ir a los 3 de Madrid, ¿eh? Tengo plan de ir a los 3 de Madrid, que no está nada mal, y nada más. Así que espero que sea así.
Bueno, lo veremos. Ahora lo que les falta es saber cuál será este 5º concierto, dónde y en qué fecha. Yo apuesto que será Barcelona, pero nunca se sabe. De todos modos, cuando la gente lo esté escuchando, seguramente ya se habrá anunciado, porque esto lo estamos grabando el martes.
Ajá.
Y la gente, pues no sé qué día lo va a escuchar, pero no te extrañe que muchos ya sepan la fecha cuando nos escuchen o tengan ya incluso las entradas.
Pues nada, bueno, siendo así, es verdad que la última vez que hablábamos, ¿te acuerdas que decíamos? Bueno, la próxima vez que grabemos ya sabremos todo lo que ha pasado con la gira y qué conciertos hay y cuáles no y tal. Pues mira, todavía nos queda una incógnita porque todo indica que habrá un nuevo concierto, pero no se sabe. Así que, pues, deseamos suerte una vez más a los que nos escuchen. Si van a intentar entrar para ese eventual 5º concierto, pues que tengan suerte con él.
Y luego los que no han conseguido entradas, que no desesperen porque si entran en entradas.com, cada día en diversos momentos salen entradas porque hay gente que a la que le anulan el pedido cuando el sistema detecta que se puede ser una tarjeta robada o que hay algún problema, se anulan pedidos. Ajá. Y vuelven a aparecer entradas, aunque parezca raro. Yo hoy lo he estado mirando y aún de algún día de Madrid, si vas mirando, sigue habiendo alguna entrada suelta por ahí. O sea que...
Bueno, sí. Yo además quedan muchos meses, la gente se raja, se casa, tiene oposiciones y no sé qué, no sé cuál, o sea que al final aparecerán entradas y más y me habiendo tantos conciertos como todo indica que va a haber. O sea, que yo creo que nadie, yo no desesperaría. hasta que no llegue el día del concierto y no hayas entrado, hay posibilidades.
Jesús, hay otra noticia.
Pues venga.
No hay muchas, solo hay una, básicamente, que es que hace unos días, pues Springsteen nuevamente, ya por enésima vez, pues formó parte del concierto Stand Up for Heroes, que es un benéfico que se hace para los soldados americanos que han vuelto heridos de las guerras y tal, ¿no? Ajá. Y él lleva ya 17 años yendo y no ha fallado nunca esta cita. Este año sí que en principio no iba a ir porque se suponía que estaría de gira por Canadá, pero al anularse esta parte de la gira, pues al final apareció en Nueva York, en este concierto, en el Lincoln Center, sin anunciar, porque no estaba en el cartel oficialmente, pero bueno, cumplió con su cita anual y además cantó con John Mellencamp, que también estaba presente este año, y cantaron esta canción Wasted Days, que es la que grabaron juntos.
Y la comentamos en su día, sí.
Y además, fíjate que fue un setlist un poco diferente del que hace cada año, que suele ser casi siempre las mismas canciones. Este año ha tocado Addicted to Romance, que es la canción esta de la banda sonora.
Estreno mundial,
y mira que te digo que hasta en este formato acústico me gustó bastante.
Me gustó mal, sí, a mí también.
Sí, no era para tirar cohetes, pero...
Efectivamente, no me volvió loco, pero es verdad que, bueno, un poquito mejor, ¿no?
Y luego estrenó The Power of Prayer, que es un...
Estreno mundial, dos estrenos mundiales.
De Letter to You, que también es de las que te diré que de las que menos me gusta, pero que oída aquí en acústico y cómo la cantó, bueno, estaba bien, estaba curiosa.
Sí, pero bonito.
No hay mucho más que hablar de este concierto, porque después tocó Working on the Highway, Dancing in the Dark y se acabó.
Bueno, quizá a lo mejor el único comentario, ya aparte de los dos estrenos mundiales, bueno, que Bruce tenía aspecto saludable, ¿no? No parecía que estuviese enfermo. De hecho, yo creo que ha habido alguna entrevista con Little Steven estos días, que, bueno, Little Steven, ya hemos hablado más de una vez que hay que fiarse lo justo lo que dice, pero bueno, porque venía a decir como que, bueno, que ya está curado, ¿no? Que parece que la cosa ya ha mejorado, ¿no?
Sí, que estaba ya recuperado, con lo cual, pues ya todo seguirá su curso ya para el año que viene, si no hay ningún otro inconveniente.
Esperemos que no.
Y con esto nos metemos ya en el tema del episodio de hoy, ¿no? Que era la gira Working on a Dream. Empezamos hablando del disco y ahora toca hablar de la gira.
Pues venga, adelante. Vamos a recuperar aquella gira que yo lo decíamos ya el otro día en el episodio de Working on a Dream. Yo creo que es una gira que da bastante que hablar porque tiene ahí como varias fases y tiene... Es una gira significativa para mí en el mundo Bruce, por muchas cosas que pasaron que vamos a repasar ahora.
Sí que es significativa, yo te diría por cosas buenas y por cosas malas. Porque
efectivamente.
Ese año hubo de todo, lo bueno y lo malo.
Así es.
Y un año que empezó para Bruce el 11 de enero del 2009 ganando un Globo de Oro por la canción The Wrestler, de la que también hemos hablado y seguiremos hablando con motivo de la gira. ¿Y qué más pasó? Pues que cantó para esa ceremonia inaugural cuando ganó Barack Obama la presidencia de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y apareció Bruce ahí en este concierto que hacen ahí delante del Capitolio, creo que es, en Washington.
Sí, sí, sí.
Y cantó una versión de Rising un poco distinta y particular, acompañado de este grupo coral que se llama The Joyce Garrett Singers.
Sí.
Que estaba muy bien esa versión, por cierto, la de Rising, en esta versión que hizo con tantos coristas, ¿no? Uh-huh. Y luego salió también Pete Seeger y el coro de gospel y cantaron This Land Is Your Land para acabar esta actuación.
Yo, fíjate, esa actuación, bueno, ese pequeño concierto, lo recuerdo muy memorable por Pete Seeger, que el hombre estaba allí con su gorrillo de lana y su banjo y con una sonrisa de oreja a oreja de felicidad. Pero no olvidemos que esto fue el primer mandato de Obama, o sea, que fue el primer presidente de color, cambio de Bush a demócratas y tal. O sea, yo creo que tanto a Bruce como a Pete Seeger les habían dado la vena al gusto y Pete Seeger, joder, estaba ahí con una cara de felicidad, el hombre que ya tan mayor que mola mucho ver el vídeo. A mí siempre me ha gustado ese vídeo, que además debía hacer un frío que pelaba y Pete Seeger estaba vestido con un gorrito en lana, me acuerdo, y Bruce con un abrigo negro. O sea, que el que no lo haya visto, recomendar que lo veáis en YouTube, que está, que es una actuación curiosa.
Y me imagino que era de las últimas actuaciones de Pete Seeger, ¿no?
Sí, porque murió al no mucho tiempo, sí, sí, sí.
Sí, sí. Pues mira, ese mismo año, ya también en enero, unos días después, aparecía el disco Working on a Dream, del que hemos hablado, que era una canción que había estrenado pues unos meses antes en la campaña de Barack Obama. Y la de ese disco que tiene esa portada tan, tan maravillosa, ¿no?
Sí, sí, el que hizo su hijo como ejercicio ya. Salva, yo tengo la teoría de que el 17 de junio va a ser va a ser el mejor concierto de la gira y tú tienes la teoría de cómo surgió la portada de Working on Dream. Cada uno tiene nuestras teorías.
Cada loco con su tema aquí.
Efectivamente.
Y luego una cosa que sucedió más importante, ya el 1 de febrero, fue esa gran campaña de publicidad que supuso el aparecer Springsteen y Steve Van actuando en la final de la Super Bowl, que debe ser el programa más visto de Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí. Con el famoso me tiro de rodillas y me doy en sálvase a la parte con la cámara, que yo creo que fue como de lo más recordado, ¿no?
Sí, ese choque con la cámara.
Sí, 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 sí. Yo creo que hubo ahí como una especie de exceso de entusiasmo por parte de Bruce, ¿no? Que se dejó ir.
Sí, pero esa actuación me ha parecido un poco bizarra, el hecho de que te den 13 minutos exactos y tienes que montar algo en 13 minutos, y hizo ese medley de canciones, de trocitos de sus canciones. En plan, os voy a resumir mi carrera aquí en 13 minutos una tras de otra.
Yo la verdad es que fue un momento bizarro, como tú dices. Primero porque además, claro, para que entrasen los 13 minutos esas cuatro canciones, tuvo que cortarlas y hacer así algunas cosas un poco extrañas. Y luego me acuerdo, no sé si te acuerdas, tío, que hicieron como un documental, que yo creo que lo publicaron en YouTube o algo así, como de 10 minutos, que salía Bruce y decía, al principio hacía como la gracia de cuando te planteas tocar en esto, no sabes si lo que tienes que hacer es leer el Comunist Manifesto, me acuerdo que dijo el Manifesto Comunista, bueno, mejor no, y así. Era todo como un poco raro, la verdad, fue todo un poco extraño.
Sí, pero se puso como un poco trascendental con ese mini documental que hicieron sobre esto, que yo creo que simplemente era parte de la campaña promocional del disco, de lo que venía adelante, ¿no?
Sí, yo creo que también que nosotros, que a lo mejor no participa, o sea, no forman parte de esa cultura de la Super Bowl, el no sé qué y no sé cuál, a lo mejor nos parece más bizarro que a los americanos, que están como muy en este, muy, muy en este tema, ¿no? Pero a mí es verdad que todo esto en general me resultó un pelín excesivo, me parecía la excesiva atención de una cosa que al final pues era, bueno, pues tocar cuatro canciones de aquella manera en un evento deportivo, que tampoco, o sea, no le doy mayor trascendencia tampoco, ¿no?
No, pues fue un acto un poco promocional y un poquito de ego también, ¿no? Del hecho que está viendo tanta gente y que es como llegar a la cumbre, ¿no? Siempre, cada año dicen, ¿quién tocará la Super Bowl? ¿No? Y siempre y ya le tocaba, igual que le tocó a Prince, Tom Petty y tantos otros.
Sí, sí. Madonna, no sé qué, Beyoncé. Si es que, o sea, yo seguramente como artista americano hay que acabar pasando por ahí, ¿no? O sea, que es como tocar techo. Pero es verdad que así en general, no sé. O sea, no, yo no, nadie lo va a recordar como un concierto memorable de Springsteen and the Street Band, eso es así.
Seguro que no, seguro que no. Pero mira, empezó a escribir esos textos que salen en el documental y dejó él después que eso fue la primera vez que se puso a escribir, y de ahí surgió la idea luego de hacer la biografía de Bob Dylan. Siguió escribiendo y mira, acabó años después siendo un libro.
Pues luego, mira. Pues mira, todo eso hay que sacar. Nunca hemos hablado, yo creo, en el podcast de la biografía, un día, de la autobiografía. Un día podemos hacer un programa de los mejores libros de Bruce o lo que sea, y habrá que hablar de este también.
Sí, hablaremos de libros, sí, sí.
Me parece
pues
muy bien.
Pues oye, ya yendo al grano directamente de la gira, pues después de esto de la Super Bowl, un mes y pico después, Springsteen se pone a ensayar en Asbury Park, donde tantas veces lo ha hecho, en el Convention Hall. Y ahí es donde empieza a practicar con la banda las canciones del nuevo disco y a montar un poquito lo que sería un setlist, ¿no? Y es curioso porque aunque en la gira no tocó todas las canciones, sí que allí, excepto Queen of the Supermarket, pues las ensayó todas.
Ya, fíjate, que con lo que ahora hablamos de la gira, pero curioso, ¿eh? O sea, yo creo que efectivamente inicialmente había voluntad de defender el disco, que recordemos que hasta la gira de Working on a Dream se daba por hecho que una gira de Bruce Springsteen, al menos en las primeras mangas de la gira, iba a estar muy intensamente basada en el disco que promocionaba, ¿no?
Sí, sí, siempre era así. O sea, no era el típico artista que te tocaba una o dos canciones del nuevo disco para cumplir y ya está, sino que mínimo te hacía 7, 8, 9 canciones, claro. Aunque es verdad que al final de gira quizá ya eran menos, ¿no?
Iba quitando, claro, pero bueno, inicialmente siempre, como tú dices, había el grueso del disco, sonaba en directo, ¿no? Y además yo creo que sea otra circunstancia aquí, que claro, venían de 2007 y 2008 de gira, o sea que la banda, en cierto modo, no es que llevase 4 años, como otras veces pasa, ¿no? Sin tocar junta, la banda estaba prácticamente, literalmente, recién salida de una gira, porque la gira anterior, la de 2008, había terminado pues en agosto. Septiembre, ¿no? En agosto, en septiembre.
De hecho, era la gira Magic, que empezó en octubre de 2007 y acabó en agosto del 2008. Y 7 meses después ya había sacado un nuevo disco. Y arrancaba una nueva gira, esta, la de Working on a Dream, que empezó el 1 de abril de ese año en California.
Sí, o sea,
fue todo muy rápido.
En los ensayos, yo creo que hubo también un par de sorpresas, ¿no? Que es que, bueno, primero, Jay Weinberg, el hijo de Max, aparece en algunas canciones, ¿verdad? O sea, esto fue también como, bueno, notición, ¿verdad?
Sí, al principio era extraño. Decían, ¿cómo es que está Jay Weinberg ahí tocando con la Street Band canciones y tal? Quizá pensamos, pues, que es su hijo, del de Max Weinberg, y igual está ahí, pues mira, les hace gracia y toca un ratito porque también es batería, ¿no?
Que tenía 18 años de aquella, ¿eh? O sea, que
recordemos
que
era un chaval
de 18 años, sí.
Sí, 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 era súper joven y creo que aprendió de forma autodidacta a tocar la batería. Y luego ya dijeron que era porque Max tenía que estar en el programa de Conan O'Brien y habría algunas semanas, no sé si era entre mayo y julio, que no podría estar en la gira por el compromiso con el programa. Y entonces estaban buscando un sustituto. Entonces ya empezó ahí Jay a aprender canciones, a tocarlas. Y luego ya más adelante en la gira, como veremos, pues ya hubo conciertos en los que tocó, ¿no?
Ajá. Sí, curioso. Esta fue primera noticia. Y luego la otra es que se unieron a la troupe Curtis King y Cindy Michelle, que venían ya de... Ya eran conocidos, ¿no? De la gira...
De las giras
Secret Sessions, ¿no? Pero creo que fue esta en la primera gira de Steve en la que participaron, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, sí, sí. Empezaron
yo
aquí...
creo que, claro, veníamos de un disco muy vocal, muy pop vocal, ¿no? Y pues parece que, yo creo, reafirmando esa intención inicial de Bruce de tocar el disco en directo, pues añadió a estas dos personas, a estos dos brillantes vocalistas, para intentar reproducir un poco todas esas armonías vocales que tiene el disco, me figuro, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ahí siguen, ¿eh? Siguen aún...
Bueno, Cindy ahí. No.
Cindy, ah, no, Cindy este año es verdad que no podía. Estaba ya ocupada en otro tema.
Sí.
Y pusieron a la, ¿cómo se llama esta chica? Ada, no recuerdo el apellido, pero una de las chicas que está ahora en el coro sustituyéndole,
sí,
¿no?
Pero es verdad que Cindy ha estado un montonazo de años. O sea, que esta fue su primera gira, pero desde 2009 hasta 2016, pues fue habitual en todas las giras de Bruce.
Sí,
así
sí.
Que nada, a mí además me encanta ella como canta, o sea que para mí fue un acierto meterlos.
Pues mira, de esos días de ensayos que estamos hablando en marzo, hubo dos conciertos, los dos últimos, el 23 y 24 de marzo, que ya fueron con público, como también hace tantas veces.
Uh-huh.
Y en ese concierto, en estos que hacía ya con públicos, donde tocó Jane Weinberg, y se pudo ver a Curtis King y Cindy Michelle por primera vez, ¿no? Era justo antes de que empezara la gira. Y he estado escuchando una grabación de los conciertos, los ensayos públicos que hizo, y hay una versión muy curiosa de This Life, no sé si la has
justo te iba a hablar de ella, justo la recuerdo de manera imborrable por lo que pasó al final con el público, ¿verdad?
Exactamente.
Lo que vas a comentar, o sea, ¿no?
Sí, porque ahí es donde más aflora ese sonido pop de los 60s, sí. Es donde más se aflora aquí en esta versión de This Life, que luego ya en la gira fue diferente, porque hace como cantar al público y además todos los coristas están también ahí haciendo la parte vocal. Y suena muy Beach Boys, muy pop totalmente, sí. Con tanta gente haciendo coros, ¿no?
Lo recuerdo muy bien porque además hizo como una especie de división entre hombres y mujeres, ¿no? Y primero hacía una parte del coro lo hacían las mujeres, otra los hombres y luego mezclaban. Y la verdad es que, joder, yo no me acuerdo con quién he comentado esto hace no tanto. Quizá fue con nuestro amigo Héctor. No sé por qué me viene Héctor a la cabeza. O a lo mejor fue con Alfonso. Bueno, no sé con quién fue. El caso que hablábamos de esta versión y yo decía, joder, a mí eso me pareció una maravilla y qué pena que luego no lo hizo en la gira. Y con quien sea que hablé, a lo mejor hasta fue contigo, Salma, me decían, bueno, pues a mí me pareció súper hortera. Pues a mí esa horterada, entre comillas, si es que es una horterada, me pareció como, o sea, me encanta escuchar ese ensayo, vamos, me encanta escuchar esa versión de This Life, porque ese final con el público ahí mezclando armonías vocales y tal, me parece como un momentazo en directo. Me da mucha pena que no lo volviese a hacer nunca más.
A mí me parece estupenda la opción, o sea, que no fui yo.
O sea, no fuiste tú.
Vale. No.
Nada. Pues no me acuerdo quién fue, pero alguien me dijo que era una horterada del 10. O sea, eso de hacer cantar por un lado a los hombres y otro a las mujeres y no sé qué. Pero es verdad que es que además no les hizo cantar.
Era una broma.
Sí, pero es verdad que les hizo cantar a cada uno, digamos, una melodía diferente, que luego al cantar todos a la vez empastaba muy bien. O sea, que es muy parecido a lo que hacen en el disco, ¿no? Que están cantando melodías y contramelodías y a mí me parece que hace un efecto chulísimo porque, claro, la gente al cantar todos a la vez afinas, ¿no? Entonces, o sea, me pareció como muy guay. Una pena que no...
Está muy bien y para ser algo que improvisó le quedó súper bien.
Totalmente. Me da mucha pena que esto no haya vuelto a pasar, de verdad, Salva. Me pues parece un momentazo.
Fíjate que luego ya empezó la gira y ya desde el principio tocaba 6 canciones del disco, pero This Life no era una de ellas, ¿no? Empezó tocando Outlaw Pit, My Lucky Day, Working on a Dream, Good Eye, The Wrestler y Kingdom of Days. Y el resto, pues no las tocaba en la gira, ¿no?
Uh-huh. Y Good Eye, además, bueno, duró lo justo, me parece recordar, ¿no? O sea, sí, fueron dos o tres días, si es que llegó a dos o tres días, o igual ni siquiera eso.
La verdad es que una cosa era la intención que tenía, y luego lo que pasó realmente fue que poco a poco las canciones del disco iban desapareciendo y quedaron como tres o cuatro solo.
Sí, yo creo que fueron fijas Outlook Pit y Working a Dream, The Wrestler casi todas las noches y Kingdom of Days, y ya, ¿no? O sea, y poco a poco perdiendo. ¿Tú por qué? ¿Por qué? O sea, a mí lo que me frustró un poco de esto, esta para mí es una de las partes malas de la gira. Me parece que renunció a vender el material nuevo demasiado rápido. O sea, yo ahora no tengo la memoria, pero recuerdo que fue como súper rápido. ¿Sabes? Que al tercer o cuarto día ya quitó las canciones de setlist y no las defendió más.
Bueno, yo me imagino que no debía tener mucha fe en sus canciones, pero aparte es que yo creo que reproducir el sonido del disco en directo igual era más difícil, no le quedaba tan bien como él creía y fue abandonando estas canciones, ¿no?
Claro, yo es que siempre ha habido un debate entre los fans con esto de no, es que el propio Bruce sabía que ese disco era una mierda. Yo siempre he pensado que más bien, seguramente, pues vería que, porque además ahora hablamos de cómo estaba Bruce de voz y cómo está, o sea, que no estaban en su mejor momento, esa es la realidad. Entonces, joder, si sumas que estás un poco mal de voz a un disco súper exigente en lo vocal y que las versiones te están quedando bien, pues igual dices, joder, pues, me estoy metiendo yo solo en un lío que lo voy a dejar estar. Mi sensación es esa, más que no tengo fe en las canciones, ¿sabes?
Pero bueno, yo creo que son canciones exigentes.
Sí, sí.
Y requieren pues tocarlas de una manera determinada, igual que pasaba con Girls in the Summer Clothes de Magic, sí, que no es fácil reproducirla. Y si encima tienes la voz, como él tenía en esta gira, tan flojita, que incluso con afonía muchas veces, antes estaba escuchando este concierto que publicaron de Nassau Coliseum, y hay momentos en que hay como un medio segundo ahí de que desaparece la voz porque no la tiene.
Ya,
Y da un poquito de grima, ¿eh?, escuchar esto a veces.
Yo es que fíjate, todo... creo que esto es de la parte mala, ¿eh?, la gira, hablaremos de la buena también. Pero creo que una cosa que destaca de esta gira es que es la primera gira y el primer disco en el que las canciones en directo no superan las versiones en estudio, más bien al revés. Eso yo creo que nunca había pasado con Bruce. O sea, siempre las versiones en directo corregían y aumentaban las del disco. Yo creo que las versiones canónicas en general de las versiones de Working on a Dream están en Working on a Dream. No las vas a encontrar en ningún directo. Puedo diferir un poco con The Wrestler, que creo que tenía una versión muy chula en directo y en el disco pues es un tema acústico y ya está, ¿no? Pero el resto me parece que funcionaban regular porque no fueron capaces de mejorar las que había en el disco.
Yo es que creo que ninguna mejoraba la del disco. O sea, todas iban a peor.
Efectivamente. Y eso no es la primera vez que les pasa, ¿eh? La primera vez que les pasa en esta gira.
No te sabría decir si las de The Rising pienso lo mismo.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en la gira de Magic... las de The Rising están diciendo, perdona, me estaba yendo yo a Magic.
Bueno, lo que te quería decir es que en todos los años 2000... No creo que las versiones en directo superen tanto a las del disco como podía pasar en los 70s, 80s.
Bueno, puede ser, sí. Puede
que
ser.
Aquello era fuera de lo normal, vaya, lo que pasaba entonces.
También es verdad eso, que es que aquello era fuera de lo normal. Tienes razón. Oye, y luego había otra cosa en la gira, ¿no? Que es verdad que tenía ahí un momento como muy social, ¿no? De Seeds, Johnny 99, yo creo que también alguna vez cayó Tom Jones, ¿no? Eléctrica también, de hecho nosotros la vimos, ahora hablaremos de eso y tal, ¿no? Eso estaba muy bien, ¿no? A mí esa parte la recuerdo como con mucho agrado, la verdad, eso sí que me gustó bastante.
Sí, estaba muy bien, tenía esa parte social, además hacía bastantes versiones de canciones con una temática bastante social, ¿no? Hard Times, Come Again No More, estoy pensando ahora, que la hacía en una ocasión, la de Ghost of Tom Joad, bueno, sí que tenía esta vertiente. De hecho, la gira estaba bastante basada en lo que había hecho en la gira Magic, ¿no?
Había una parte, Magic,
muchos trozos que eran básicamente lo mismo, la de Sea Journey 99 que has dicho tú, el Waiting on a Sunny Day, evidentemente, la recogida de carteles, o la parte esa final de Radio Nowhere, Lonesome Day, The Rising y Born to Run, ¿no? Muy típico. Un poco como pasa ahora, que los vistas se repiten eternamente, pues ya pasaba entonces con Thunder Road, Dancing in the Dark, Tenth Avenue, que es bastante parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, se ha establecido ese trozo final de concierto que ha quedado ya bastante estancado ya desde entonces, ¿no?
Sí. Y luego yo creo otra cosa que merece la pena mencionar, esta fue la última gira de Clarence. Y Clarence, pues bueno, ya en esta gira estaba claramente en un momento muy delicado de salud. Se le veía muy fallón, se olvidaba algunos solos, cuando soplaba la mayoría de las veces pues no llegaba, o sea, la verdad es que
Sí, era un poco
una sensación un poco agridulce, porque, joder, era un tío que, al que todos hemos querido y queremos mucho. Y es verdad que le vimos ya un poco aquí, era evidente. Pues el pobre hombre luego falleció al poco tiempo, ¿no? Pero que era evidente que esta tenía que ser su última gira, porque de hecho hasta le tuvieron que poner ahí un trono en el escenario y pasaba casi todo el concierto sentado, e incluso Bruce le acompañaba en la salida y iba apoyándose y tal. O sea, ya estaba muy anciano, ¿no? O sea, un poco, sí, a mí sí, lo de Clarence me fue un poco agridulce, la verdad.
Bueno, fue ya, sí, el tramo final de su vida, vida real y vida musical. Ya no tocaba como antes, ni tenía esa fuerza, ese torbellino, ¿no?, que de sonido que sacaba del saxo. Y es verdad que cometía muchos errores. Incluso hubo algún día que venía un solo de saxo y no se levantaba la silla y se había olvidado del solo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, son cosas que pasan. Yo creo que Bruce lo mantuvo hasta el final precisamente porque era su amigo, había estado toda la vida en la banda y lo que no iba a hacer era sustituirle en esos momentos, ¿no?
Bueno, fíjate que estoy pensando, de hecho, que ya veníamos de antes, ¿eh? Porque me estoy acordando ahora, Salva, me ha venido un fogonazo cuando has dicho esto, en el Bernabéu en 2008, a Clarence se le olvidó hacer el solo de Badlands. Creo que fue de Badlands, creo que no me equivoco si digo que de Badlands, o sea, tuvieron que dar otra vuelta para que entrase. Tendría que escuchar la grabación, pero diría que fue en Badlands. Fue una canción de las clásicas y se le olvidó entrar en el momento del solo, fue como un poco joder, macho. O sea, esto está poniendo muy feo. Pero bueno, pues pobre hombre. Pobre hombre. Así que eso, le echamos de menos a Clarence, al Clarence exuberante que hemos visto durante muchos años en escena.
Lo que sí pasó también en esta gira es que hubo todo lo contrario de lo que pasa actualmente, o sea, es que hubo cambios de setlist constantes, o sea, cada noche que ibas podías ver 7, 8, 9, 10 canciones distintas tranquilamente y además todo tipo de canciones, ¿no? Eso era en parte motivado por la recogida de carteles que hacía. Mientras la banda tocaba Raise Your Hand, Bruce se dedicaba a pasearse por las primeras filas y acogía un montón de carteles y luego seleccionaba, ¿no?
¿Esto qué te parecía a ti? ¿Te gustaba?
Yo creo que fue criticado en su momento.
Sí, mucho. La gente se quejaba amargamente.
Bueno, la gente se queja de todo.
Bueno, yo creo que es que somos muchos y siempre hay uno que se queja de algo en concreto. O sea, yo creo que...
Corrijo, sí. La gente, no es que la gente se queje, es que alguna gente se queja de todo. Y yo también me he quejado de muchas cosas, ¿eh?, en muchas ocasiones. No te voy a decir que no. Pero es verdad que tenía su... Quizás si vas a muchos conciertos te podía cansar el tema de los carteles, pero al final no dejaba de ser una lotería donde muchas noches había sorpresas muy agradables.
Buenas.
Cayeron canciones a toneladas, o sea... Fíjate, por decir algunas, que hemos hecho aquí una listita que tú también estás viendo.
Sí.
Night, Growing Up, Good Rocking Tonight, I'm a Rocker, Jungleland, Sane in the City, The Ties That Bind, Tougher Than the Rest, Racing in the Street, Proud Mary, I Wanna Be Sedated de los Ramones.
O sea, esto yo nunca lo habría soñado antes de esta gira, de que iba a ver a Bruce. Bueno, no lo vi porque no estaba allí, pero bueno, que Bruce iba a hacer una versión de los Ramones, que en realidad es lo que hablábamos de... tal, o sea, me parece muy guay esto. O sea, yo, joder, al que no le guste esto, o Like a Rolling Stone, o London Calling, o no sé, o sea, a mí me parece como muy guay, la verdad.
Era impresionante y había noches que también tocaba algunas míticas de las suyas que no tocaba prácticamente nunca, como The Fever o Kitty's Back, que ahora Kitty's Back la toca cada día, pero entonces era una rareza.
En aquel momento era así, estábamos todos deseando verla, sí.
Y cuando fui a un concierto de estos, pues era una cosa extraordinaria de poder escuchar todas estas canciones, ¿no?
Yo me lo pasaba pipa con esto, ¿eh? A mí era una de las cosas que más me gustan de la gira y es verdad que era un poco lotería, ¿eh? Igual te podía tocar, pues eso, que te tocase una versión muy guay de Racing the Street porque salía un cartel o que te tocase una versión un poco cacharrera de I Wanna Be Sedated porque obviamente no la tienes ni ensayada, era producto de la improvisación, que a ver, cualquiera que toque rock and roll sabe tocar I Wanna Be Sedated y más Sly y Street Band, pero aún así, bueno, pues era cacharrera, pero creo que ese punto de sorpresa y de arrojo, ¿no? Que yo, de hecho, creo que aquí a ellos les abrió mucho la mente también, ¿eh? O sea, yo creo que en los años posteriores Bruce ha tenido muy poco miedo de lanzarse con cosas que no estaban ensayadas o lo que sea porque veía que la banda daba para eso y para más. O sea, que les podía pedir, oye, vamos a tocar no sé qué tema que hace 30 años que no tocamos porque son capaces de sacarla adelante. Y yo creo que viene un poco también de esta época, ¿no? Que se acostumbraron a vivir con esa incertidumbre de a ver qué pasa aquí, ¿no?
Sí, esto empezó con la gira Magic, si no recuerdo mal.
Yo creo que pasó en algún concierto de Magic, pero creo que donde se institucionalizó, ¿no? O sea, donde fuera ya como
fue creciendo, ¿no? Según avanzaban los conciertos, ¿no? Cada vez la gente lo veía y había este efecto mimético de, venga, vamos a llevar carteles, que todo el mundo lo hace.
Claro, de hecho, al final había ahí un mar de carteles.
Sí, sí. Había locuras de peticiones de cualquier cosa que te puedas imaginar. Y también es verdad que entre medio había alguno que levantaba el cartelito de Badlands o World Tour Run. Y recuerdo este concierto que te comentaba antes, del Nassau Coliseum, que está publicado oficialmente, el del 4 de mayo de 2009. Uh-huh. Hay un momento en que Bruce dice esto, dice, no, esta no la voy a tocar. Hombre, dice, si la hemos tocado mil veces. Le está como recriminando a alguien, dice, no, no, quita ese cartel, si las tocamos constantemente esta, ¿no?
Ya. Es, no bueno, sabemos qué canción era, claro.
A esa persona, pues no ha ido a dos conciertos, tiene ganas de oír esa canción y dice, bueno, por si acaso me llevo mi cartelito. Cartel,
claro.
Hombre, había carteles de Waiting on a Sunny Day.
Sí. Recuerdo que nos reíamos en algunos, como que si uno la va a tocar seguro y dos, por favor, paremos con esto, ¿no? Pero bueno, oye, yo también, mira, pues oye, hay gente que por H o por B le hace ilusión a esa canción y como tú dices, voy a ir solo a este concierto y yo me llevo mi cartel de Waiting on a Sunny Day. Yo creo que también nos podrá parecer lo que sea, pero es súper respetable, ¿no? O sea, yo qué sé, no sabemos si esa persona se lleva ese cartel porque va con su mujer y se conocieron escuchando Waiting on a Sunny Day. Yo qué sé, ¿sabes? Vete a saber. O a lo mejor porque les gusta, que también puede pasar, claro.
Lo que sí está claro es que Bruce tenía muy claro por qué hacía esto y para quién hacía esto. Porque cuando cogía estos carteles ya sabía quién le estaba dando esos carteles, que eran fans, que ya se puede imaginar que han ido a 2.000 conciertos. Con lo cual, por eso están pidiendo, alguien que te está pidiendo una canción que Bruce ha tocado solo tres veces en el año 75, esta persona sabe lo que está haciendo.
Sí, sabe lo que hace.
Y ha escuchado Springsteen desde hace muchos años. Y era como un agradecimiento, ¿no? Y se ponía a tocar estas canciones.
Efectivamente. Mira, yo creo, justo te iba a decir que mira, esta es una cosa que yo creo que a la gira 2023 le había dado un poco de gracia, ¿no? Un guiño a los fans más antiguos, a los que, bueno, pues ya la enésima versión de Badlands, no digo que no les guste porque Badlands es Badlands, pero que tienen ganas de escuchar algo un poquito diferente. Pues fíjate, una de estas en cada noche en 2023, pues yo creo que nos habría hecho ver la gira de otra manera. Una, ¿eh? No digo más. Pero bueno, en fin.
Yo ya tenía esta parte intermedia, ¿no? Donde hacía Trap o Atlantic City. Pero es que siempre hacía la misma rotación de canciones.
Claro,
había que haber estado bien. Un par de temas raros puestos en medio. Que también te digo que lo que antes era raro, como Kitty's Back y parecía una súper sorpresa, ahora está fija. O sea que ya.
De hecho, antes cuando hablas de la gente que se queja, ¿no? Antes, vamos, ibas a un concierto y veías Kitty's Back y salía todo el mundo extasiado y a la gente se queja de que siempre toca Kitty's Back. O sea que, como tú dices, la gente se queja de todo. Porque lo que antes era como el santo grial, ahora resulta que vaya rollo. ¿Sabes? Así que.
También era un poco esto de lo que llamaban el coleccionismo de canciones, ¿no? De gente que solo iba a ver qué canción me falta y tacharla de la lista. A veces era exacto como un souvenir y es, me da igual, la ha tocado, pero dice, ya, pero es que hoy la he hecho fatal. A lo mejor lo que interesa es que las toque y las toque bien, que generalmente sí que era así, pero no siempre, había veces que no.
Sí, de hecho aquí la parte un poco mala de todo esto, que ya digo que a mí me gustaba y me parecía divertido y que además como músico pues molaba mucho verlos cómo se curraban las versiones prácticamente, porque bueno, hemos mencionado unas cuantas, pero hubo aquí una lista bestial de canciones que tocaron y así, pues yo qué sé, me acuerdo de The Wanderer, de Dion, también tocaron, bueno, hicieron muchas, ¿no? Creo que la parte mala era pues que a veces las versiones pues eran simples porque obviamente se las estaban improvisando, ¿no? Pero creo que como músico tenía mucho interés verlo, ¿no? Verlos ahí currarse, buscar el tono, no sé qué, el propio Bruce buscar el tono con la voz, buscar en los acordes y así. A mí me parecía bastante interesante, ¿verdad?
Sí, porque veías claramente cuando ya se las sabían o no, porque se ponían ahí como en un círculo todos a probar acordes. Sí. Y eso era porque era una canción que realmente no habían ensayado. Había otras que les salían rodadas. Sí. Y que si había sido un poco viendo la gira o viendo lo que hacía, veías que ya la había tocado otra vez o que las habían hecho en el soundcheck muchos días.
Sí.
Tanto ver los carteles y un poco salían como si improvisaran, pero habiéndose las preparado.
Sí, ahí había un poco numerito también. Bueno, también es verdad que había gente que hacía la gira y llevaba siempre el mismo cartel, pues a lo mejor al cuarto día que ves a alguien con el cartel de, yo qué sé, pues de Wild Thing, pues dicen, bueno, mira, pues nos la vamos a mirar. Bueno, Wild Thing igual no es el mejor ejemplo, porque igual es la típica de todos los grupos de rock saben tocar. Claro. Pero bueno, oye, nos la vamos a mirar y se la tocamos a este señor y ya que la voy a tocar, pues le doy un poco el espectáculo de que la improvisamos, ¿no? Que la hayamos ensayado. Pero bueno, a mí me pareció un momento, lo recuerdo con cariño, la verdad, lo recuerdo con cariño y con agrado. Era un buen momento.
Sí, era un momento, además esperado, ¿eh? Aunque luego se pudiera criticar, estaba esperado porque sabías que ahí podía haber...
Sí.
Un poco de infundia, ¿no?
Sí, ahí te jugaban los cuartos. Ahí era donde el concierto podía ser inolvidable o un concierto más, ¿no?
Pues mira, de esta parte de la gira americana, que empezó el 1 de abril y cuando acabó el 23 de mayo en el Meadowlands Arena de Nueva Jersey, pues hubo unos cuantos conciertos destacados, ¿no? Yo destacaría, por ejemplo, los de Los Ángeles, del 15 y 16 de abril, porque salió también Tom Morello a tocar con ellos The Ghost of Tom Joad y Hard Times Come Again No More, ¿no? Y ya sabemos cómo era esta versión de Ghost of Tom Joad con Morello, que era realmente espectacular, ¿no?
Sí.
Era un momento tenso e importante de cada concierto, ¿no? Sí, y sí. Salió también Mike Ness de Social Distortion a cantar sí. Bad Luck, cosa que después repitieron en el año 2012. Volvieron a hacerlo cuando Bruce fue a Los Ángeles.
Sí.
Fue casi calcado. O sea, salió todo Morello, Mike Ness, hicieron lo mismo.
Sí, curiosamente. Pero esta fue de Original Time. Esto estuvo muy guay, sí.
Además fueron conciertos en donde recuperó muchas canciones del Darkness, ¿no? Desde Candy Room, Adam Raised a Cane o Darkness on the Edge of Town. Que tampoco era tan normal en ese momento tocar todas esas canciones, ¿no? Ahora quizás sí, pero no era entonces, ¿no? Luego, como no, pues Filadelfia, que es el sitio siempre destacado de conciertos de Springsteen. Y en ese fuimos, no sé si tú...
Estuvimos allí, sí, claro que estaba. Lo recuerdo como, Salva, lo recuerdo como uno de los mejores viajes de mi vida, te lo digo, ¿verdad? Me lo pasé fenomenal esos días en Filadelfia.
Pillamos dos noches especiales también, ¿eh?
Fueron dos noches muy buenas, pero todo el viaje nos lo pasamos fenomenal, ¿no? Yo lo recuerdo de verdad con mucho agrado, con muy buenos amigos, con allí un súper buen ambiente entre todos. Estuvo genial.
Pues hablando de estos conciertos, fíjate que fue un festival de canciones raras, ¿no? Porque
estuvo guay.
En Filadelfia siempre aprovecha para tocar todo, para sacar del fondo del baúl todo, ¿no? Y ahí recuerdo que tocó Fire, por ejemplo, que no la tocaba casi en la gira. The Fever, que yo creo que no la había visto jamás, esta canción. Mountain of Love, que creo que desde el 75 la había tocado en el 70, bueno, la había tocado en la gira Magic, sí que la había tocado alguna vez.
En San Luis, la había tocado en San Luis y nada más, o sea, fue la segunda versión después de San Luis.
Y You Can't Sit Down, que es otra de las que tocaba mucho en los 70s y que tocó esa noche el 28 de abril, ¿no?
Bueno, yo de hecho te voy a decir una cosa, que no lo teníamos por aquí apuntado, pero recuerdo en una de estas dos noches, yo diría que fue en la primera, tocó Tom Joad eléctrico sin
Morello,
hizo el solo Nils, que lo hizo pues como lo hace Nils, o sea, muy bien. Y a mí me encantó aquello. Tengo un recuerdo buenísimo, porque además yo estaba en la grada aquel día. Sí, estaba en la grada, fue en el primero, porque me acuerdo el sitio donde estaba en la grada. Y estaba con una americana que me preguntó, oye, esta canción, joder, no la conocía, ¿y cuál es? Y le dije, no, si es Tom Joad. La tía no se lo podía creer. ¿Sabes? Digo, joder, pero si esa canción es acústica, o sea, me acuerdo mucho de aquella conversación y a mí me encantó aquella versión. Pero mucho, mucho, la recuerdo con mucho agrado.
Súper bien, y el segundo día más empezó a tirar más atrás a los 70s, ¿no? Con Thundercrack o Kitty's Back, que también fueron una gran sorpresa en ese momento, ¿no? Y una cosa que me ha quedado en la cabeza, que antes no he comentado, que los conciertos empezaban con Outlaw Pete, si no me equivoco, casi siempre. ¿Y tú no recuerdas cómo levantaban esa sábana que había detrás del escenario?
No.
¿No te acuerdas? Yo es que, estaba ahí delante y me quedó la imagen esta de que había como dos poleas a cada lado que iban levantando una sábana y hubo una que se encalló y quedó medio colgando.
Hoy no me acuerdo.
Esta por un lado, pero es que era todo muy cutre. Era bien como una sábana que subía y lo que hacía es que la gente detrás del escenario ya no veía nada porque le habían puesto ese toldo delante. Todo era para que un foco se proyectara y hiciera la sombra de Bruce con el gorro vaquero.
O sea, era todo... No me acuerdo para nada de esto.
Pero eso se me quedó porque... Pero parece muy bizarro que durante 10 minutos la gente de atrás del escenario no pudiera ver nada, porque a alguien se le ocurrió pues eso, subir ahí.
Es un momento un poco Spinal Tap, de hecho, ¿no?
Pues sí. Como la... Exacto.
Pues no me acuerdo para nada de esto, fíjate. Estaría yo ahí tan contento por estar en Filadelfia y viendo a Bruce y estar con vosotros y tal, que me daría igual el tema de la sábana y también creo que ayudó que yo no estaba detrás del escenario, con lo cual si hubiese estado detrás seguro que me acordaba.
Fue gracioso y ridículo a la vez, ¿no? Fue totalmente Spinal Tap, solo le faltaba salir y decir Hello Cleveland y ya.
Sí, efectivamente.
Sí. Bueno, pero luego estuvo muy bien y tocó la de los Clash, London Calling, que creo que
sí, fue mucho. La primera vez que tocaron la versión con la Yes Tribune, porque la había hecho ya cuando se murió Joe Strummer en la entrega de los premios en los Grammy, la hizo con Dave Grohl y con Elvis Costello, creo, pero con la Street Band yo creo que fue la primera vez que tocaron London Calling, que luego se repetiría en algún concierto más de la gira, en concreto con el famoso concierto Hyde Park, retransmitido que luego mencionaremos.
Sí. Bueno, pues con esto más o menos acabó la gira americana, de la cual solo se ha publicado un concierto, que es el de Nassau Coliseum, que hemos mencionado, el 4 de mayo de 2009, y que está disponible e incluso hay alguna canción en Spotify y en otras plataformas que se puede escuchar también, ¿no?
Pues nada, dale una escuchilla. Bueno, y que hizo no es Railway to Your Heart, ¿no? Qué temazo.
Ah, en ese concierto sí, y esta debía estar ensayada porque les quedó, la abordaron.
Sí, estaba claramente ensayada para mí porque además esta sí que no la veo así como no la veo fácil de improvisar. Bueno, a ver qué es la Street Band, pero bueno, yo doy por hecho que está ensayada, porque además, joder, no sé, es una versión un poco extraña. O sea, que no es una canción ultra popular.
No, 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 es poco conocida. Pero este concierto está muy bien porque es muy representativo de esa parte de la gira, por lo bueno y por lo malo, porque hay esa parte de agonía, algunos errores de Clarence, pero por otro lado, pues tienes esta Expressway to Your Heart, tienes un Jungleland, que tampoco era tan frecuente, Rosalita de Último Bis, y sobre todo estas versiones de Wrestler y Kingdom of Days, que hemos hablado, que las hace muy, muy bien en esta parte de la gira, ¿no?
Ahora, yo creo que es un gran resumen lo que tú decías, que este concierto representa muy bien a la gira, y yo creo que a la misma vez es un concierto de los que están publicados en el archivo del que ninguno, nadie, le destacaría como uno de sus conciertos favoritos, que yo para mí es un poco lo que resume, por lo menos, esta primera parte de la gira en Estados Unidos, como bueno, pues estuvo bien, pero no fue nada memorable, ¿no? O sea, no pasó nada así especialmente memorable, ¿no?
No, tienes razón. Yo es que cuando salió este concierto recuerdo que tampoco le hice mucho caso. Ha sido ahora al volverlo a escuchar que quizá he valorado un poquito más las canciones, las versiones, pero...
Solo he escuchado una vez, recuerdo hasta dónde estaba, porque estaba paseando aquí por una calle cerca de casa y me acuerdo de estar escuchando el concierto y es verdad que fue como, bueno, pues bien, pero vamos, que no he vuelto a hacerle caso.
Sí, y esa noche, por ejemplo, lo de los carteles funcionó bastante bien porque tocó For You, Rendezvous y Night, que son temas que a mí particularmente me gustan mucho.
Pues sí, están todo guay. No, si luego, es verdad que luego, pues eso, pasaban estas cosas, ¿no? Pero bueno, pues eso, bien, ni bien ni mal. Y muy guay, eso sí, que ya lo comentamos el otro día, yo creo, en el programa que hicimos luego con la Dream, muy guay The Wrestler y Kingdom of Days en directo, ¿eh? O sea, eso fue una constante en la gira y molaban mucho las versiones y está muy guay.
Y pasamos a Europa porque empezó el 30 de mayo la fase europea de la gira y yo creo que fue de las, si no la primera, de las primeras veces en que empezó a hacer festivales.
Yo creo la primera, sí. Fue ¿no? Para mí, yo que he sido muy festivalero, ahora ya no, pero he sido muy festivalero y para mí fue flipante de repente ver que Bruce iba a tocar en festivales tan veteranos como Pink Pop o Glastonbury. Sobre todo Glastonbury, que yo además tuve ocasión de ir un año porque estuve de beca Erasmus en Inglaterra y fui a Glastonbury, que aquello es un verdadero despropósito, así en general, un despropósito vital, diría yo, y allí se presentó Bruce. O sea, a mí me voló la cabeza esto de que tocas en festivales en ese momento. Que además,
yo supongo que la idea era llegar a un público más joven, pero a mí como usuario barra cliente, pues yo creo que fue a peor, porque si ya un estadio es peor que un pabellón, pues ya
el paso siguiente es... Es lo peor.
Una gran explanada con 100.000 personas y avalanchas, empujones, y ¿qué vas a ver? Pues si como no estés muy adelante no vas a ver nada, prácticamente. Yo creo que se diluye un poco la fuerza de un concierto. Dicen, aparte, que también adapta el repertorio a todos los públicos y un poquito va bajando.
Yo, de hecho, no creo que funcionase especialmente bien esto, ¿eh? Tampoco es que se haya abonado mucho a los festivales. Bruce ha hecho alguno más, pero tampoco es que diga, no, es que ha pasado a ser un artista de festivales, ¿no? Los festivales, es verdad que generan y ponen mucho dinero. O sea, aquí me imagino que los cachés fueron astronómicos porque, o sea, bien lo sabemos, ¿no? Que algunos grupos de perfil mucho más bajo que el de Bruce ganan mucho dinero en festivales, pues no quiero ni pensar un Bruce Springsteen, ¿no? Pero bueno, funcionan de aquella manera. Pero a mí en el momento me hizo ilusión también porque yo en aquel momento todavía estaba yo en mi periodo festivalero. Ahora mismo la verdad es que me costaría mucho decidir a un festival grande, salvo que, yo qué sé, no sé quién tendría que tocar. Pues fíjate, hasta en ese caso me daría pereza, ¿eh?
No, y ahora me daría una pereza infinita. O sea, si ya me la dan estadios, imagínate en un gran festival.
Claro, claro. En 2009...
Un montón de festivales.
No, en 2009 no me cuadró, pero me podría haber planteado ir a Glastonbury, que ir a Glastonbury es muy complicado porque las entradas están vendidas muchísimo antes de que siquiera se anuncie el cartel, ¿no?
Pero tú te quieres poner en el festival más masivo, que tienes que ir con botas de todo el fango.
No, pero es que yo tengo ahí una vinculación mística con Glastonbury, Salva, porque como he estado allí y además estuve en el año que más llovió y que más barro hubo y que más caos hubo y que más cosas pasaron, pues yo tengo ahí como una vinculación, como una especie de filia sadomasoquista con Glastonbury. bueno, algún día te contaré cuando estuve por allí que fue aquello, fue, como te digo, un despropósito. O sea, de hecho, el otro día me dio por buscar el cartel de la edición que yo estuve en Glastonbury y yo pensé, pero yo he visto estos grupos. O sea, no, había algunos grupos que me flipan y ni siquiera recordaba haberlos visto. A lo mejor es que ni los vi, ¿eh? Porque también aquello fue, ya te digo, un despropósito. Pero pues no sé, pero tengo ahí como ese cariño a Glastonbury, hombre.
Pues fíjate que desde que fue a Europa es cuando empezó Jay Weinberg a aparecer en los conciertos, a tocar la batería, y al principio solo tocaba algunas canciones, porque era como que estaba practicando, aún estaba Max, y le dejaban como media hora, tres cuartos de hora.
Bueno, yo me acuerdo, Salva, no sé si lo recuerdas, cuando estuvimos en Filadelfia, mira que no lo hemos mencionado, sí, salió sí, Jay a tocar algunas canciones, ¿verdad?
Es cierto, y además, fíjate que le dio un empujón más fuerte al concierto, porque Jay tocaba mucho más acelerado que Max.
Sí, sí, de hecho se le iba un poco el ritmo, o sea, pero los llevaba todos con la lengua fuera. O sea, yo, de hecho, me parece recordar a Bruce verle hacer algún gesto como en plan, oye, para, sí, que tenemos 60 años, tú no, ¿sabes? Porque era una bestia, tío, de verdad.
Bruce giraba la cabeza, se reía, como, mira, chaval, sí, cómo va, ¿no? Y las versiones, sí, la verdad es que sonaban mejor así, más aceleradas.
En algunas canciones funcionaban muy bien, yo recuerdo Radio Nowhere y así, funcionaba muy bien, porque claro, el tío pegaba como una bestia, o sea, pegaba tal. Mira, curiosamente, además, te voy a decir una cosa, Salva, que no sé si te habrás enterado. Hoy he leído que le han echado de Slipknot.
Sí,
así que.
Y mira, aparte, pobre, ha habido un mal rollo bastante fuerte aquí.
Sí, debe haber habido un mal rollo, claro. A ver, porque es que Slipknot, en general, yo creo que no hacen nada de buen rollo. O sea, es el típico grupo mal rollero, lo miren por donde lo miren, ¿no? Pero debe haber pasado algo grave, sí.
Algo grave, porque la versión de ellos es que el que lleva mal rollo es él. Y han echado dos, al teclista y a él, de la banda. Pero es que luego se ha añadido a esto la cantante del grupo donde estaba antes Max.
Ajá.
Y bueno, le ha dicho por Twitter de todo. O sea, que era un cretino, que era un divo, un cara dura. ¿Ah, sí? Bueno, que ha sido impresionante lo que ha aprovechado esta chica para decir todo.
Esta parte no me había enterado.
Ellos ya saben cómo es y que ya les dejó colgados en ese momento para irse con Slipknot, pero que ni siquiera les llamó. Se enteraron por la prensa,
¿sí?, por lo que fuera. Sí, esta parte no me había enterado de lo de Slipknot, pero ya no había profundizado.
Lo habían aguantado bastante y que ahora, pues, ahora ya los otros se daban cuenta de que iba, de qué palo iba este hombre, ¿no? Bueno, la verdad es que muy, muy mal lo ha puesto. Y los del grupo Slipknot también. O sea, que no sé, algo hay allí, ¿no?
Vaya tela. Yo es que es verdad que todos estos grupos así de súper metal o no sé cómo llamarlo, no estoy metido en ese, no es mi estilo.
No, yo tampoco, no sé qué habrá pasado entre ellos, pero bueno, no hablan bien unos de otros.
Sí, efectivamente, pero vamos, siempre Slipknot lo he visto como un grupo, como dice nuestro amigo Tommy, que serían capaces de comerse a un niño en escena, o sea que son así un grupo mal rollero por excelencia, así que bueno, volvamos a aquella gira de todas maneras. Eso que
tenía
que apareció en Filadelfia, ¿no?, en algunas canciones y que les dio un poco de vidilla. Pero en Europa, efectivamente, la presencia de Jay se fue alargando hasta que llegaron incluso conciertos donde no hubo Max, solo hubo Jay. No.
Es que al final será el motivo. Cuando ya no podía estar Max, el sustituto tenía que ser Jay. Pero yo creo que apareció más en conciertos en los que practicaba que en los propios conciertos que hizo él enteros, que no fueron tantos al final, ¿no?
Sí.
Pero bueno, era siempre una cosa curiosa ver que salía Jay y ya sabías lo que iba a pasar, ¿no? Que la cosa se iba a acelerar y le daba otra vidilla, otro brillo al concierto, ¿no? También. Sí. Estuvo bien. Y el chico, bueno, pues caía en gracia, ¿no? Con todo el mundo. Ahora no sé cómo debe ser ya con sus 30 y pico de años, sí, pero con 18 era simpático.
Bueno, a todos nos daba una cierta ternura barra envidia, ¿no? De ver a un chaval de 18 años ahí y tal. Y de hecho, hubo un poco de conversación entre los fans, de decir, joder, macho, o sea, vale que es el hijo de Max, pero no deja de ser que ha metido a un tío de 18 años que es verdad que toca fuerte y toca tal, pero que no es el batería con más swing, o sea, que no es el batería que mejor se adapta a la Steve Vai. Hubo un poco de polémica con eso, porque, claro, más allá de la gracia de que, bueno, pues era como de la familia, que yo creo que esto es una cosa que le gusta mucho a Bruce, sí, es que yo creo que en el fondo es la misma polémica que en su día vimos con Jake Clemons, ¿no? Que también, pues, tocaba como tocaba al principio y había ahí un poco siempre como de tirante de, joder, o sea, igual tenías que haber cogido otro. Pues aquí pasó igual.
Quizá puede encontrar más profesionales, pero yo creo que Jake y Jay, cada uno en su momento, dan más buen rollo.
Sí.
Y encajan bien en la street band. Y
yo además,
no hace falta ser un instrumentista perfecto.
Efectivamente, me parece que encaja en la idiosincrasia de la banda. O sea, esto siempre ha sido un grupo muy cerrado, muy familiar, muy, no quiero decir de amigos, porque no sé si estás, no tengo ni idea si estas sean súper amigos o no. Estoy seguro que el cariño personal existe, pero que a mí puedo encuentro coherente que no les apetezca meter a un extraño al 100% en ese círculo más íntimo. O sea, que yo, bueno.
Y al final es rock and roll, no es rock sinfónico.
Por eso sí, tampoco hacen algo tan complicado, efectivamente.
No te falta uno que sepa leer partituras y que domine.
Efectivamente. Tanto, ¿no? Efectivamente.
Sino que le ponga el feeling necesario.
Sí, sí, y que entienda el espíritu y Street Band, que yo creo que, mira, Jake desde el primer día solo hizo muy bien. Entendió muy bien el espíritu y Street Band y entendió muy bien la euforia, esa mezcla de sensaciones que tiene un concierto de eso. Lo ha hecho súper bien, Jake. Luego, además, ha ido aprendiendo a tocar mejor y ahora, en 2023, ya lo hemos comentado mil veces, lo ha hecho fenomenal para mí. Al principio no era así, pero el espíritu sí que lo tenía. Y yo creo que eso también es muy importante.
Hablando otra vez de esta gira y de lo que ocurría habitualmente, que era que recogía carteles cuando sonaba Rage Your Hand, pues en esta parte de la gira europea también hubo bastantes canciones interesantes, ¿no? Mira, estoy pensando en esta From Small Things, la Outtake de The River, que es súper raro poder escuchar esta canción en directo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y The Dark End of the Street de James Carr, que es una canción estupendísima. Sí, y la hizo una vez. Bestial. Una vez y buena versión, además, la que hizo. Uh-huh. Luego, mira, hizo una de tus súper favoritas de históricas.
Si no lo decías tú, lo iba a decir yo, o sea que...
Claro. Vaya, es que, en fin, ¿qué voy a decir?
Queen fue inolvidable, Salva.
Esa joya. Queen of the Supermarket en Estocolmo.
Qué suerte, los de Estocolmo, tío.
Tú no estabas, ¿no?
No estaba.
Vale, sino es que
lamentablemente, es una decisión de la que me arrepiento, Salva, de no haber ido a Estocolmo el 5 de junio de 2009 a ver Queen of the Supermarket.
Una lástima. Mira, yo hubiera preferido los siguientes conciertos porque tocó Lost in the Flood, Fade Away, Back in Your Arms, Sandy. ¿Qué te parece?
Bueno, todo eso fue en Estocolmo, de hecho, ¿no?
Sí.
Pues también. Mira, ahí había un buen viaje a Estocolmo, nos habríamos ido todos contentos porque yo también, no te pienses que porque me guste Queen of the Supermarket no disfruto Fade Away o Lost in the Flood, ¿eh? Porque no, o sea, los disfruto mucho.
Son categorías distintas de canciones.
Son categorías distintas, son diferentes maneras de disfrutar.
Sí, y bueno, hablando de cosas frikis. ¿Te acuerdas de lo que pasaba al principio de algunos conciertos? Que empezó esto en el norte, en Estocolmo. Una de las cosas también es que salían Nils y Roy con acordeones y empezaban a tocar en cada ciudad una cancioncilla, una melodía típica
de la
zona, ¿no? Y lo hizo en Estocolmo, en Noruega, en Suiza. Y efectivamente, pues también lo hizo aquí, ¿no? Cuando vino por aquí.
Y fíjate, tío, ahí se ve lo que son las cosas, ¿no? Porque cuando todavía no había llegado la gira a España, que ahora hablaremos de la gira por España, que fue además la última parte, los últimos conciertos de la gira europea fueron en España, y veíamos esto, ¿no? A mí me parecía como una cosa muy guay y como muy exótica, ¿no? Porque, claro, qué guay, una canción en Noruega y en Suiza y no sé qué. Y claro, luego llega a España...
Una polka,
y ves la, la traslación y tú flipas, claro, que ahora comentaremos, ¿no? Las diferentes versiones que hizo en España. Pero inicialmente yo me parecía como una cosa como muy molona y muy europea y muy tal, es como qué guay y tal. Y luego cuando lo ves en España dices, coño, esto igual no molaba tanto y a lo mejor a los de Estocolmo tampoco les ha hecho tanta gracia, efectivamente.
Pues sí, era una cosa un poquito extraña, ¿no? Que hizo aquí en Europa, ¿no?
Pues sí.
Estábamos hablando de Jay antes. Uh-huh. Y que tocó sobre todo, creo que fue en estos conciertos de Estocolmo donde tocó enteros la... No estoy seguro, pero creo que fueron estos donde realmente solo estaba Jay Weinberg a la batería, ¿no? Y sonaron bastante bien, la verdad.
Sí, sí, sí. Ah, bueno. Yo creo que lo hacía bien el muchacho, ¿eh? O sea, que no quiero decir que lo hacía fatal y que aquello era un desastre. Bueno, era otro estilo que su padre, obviamente, y ya está. Pero bueno, como curiosidad estuvo bien.
Sí, el mes de junio era cuando tenía que sustituir a su padre definitivamente, sí, y creo que esto se acabó ya en Noruega a mitad de junio, ya se acabó. Que luego aquí ya no llegó Jay Weinberg a la gira española.
No, de hecho, en España, recuerdo, yo diría que no tocó ningún concierto, ¿no? Ni siquiera partió. No. O sea, yo creo que se debió volver a casa y todo. Porque...
Aquí no estuvo, no.
Pero ya volvió...
Y de ese año, pues mira, los conciertos estos que hizo en Europa, pues yo me he hecho aquí una listita de conciertos un poquito destacados, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? En Glastonbury, por hecho de tocar en ese festival tan mítico y tan grande, enorme, ¿no? Con toda la gente ahí. Sí. Es el típico que todo el mundo está levantando banderas de todo.
Las banderas, sí, sí. Bueno, sabes pero que gigantes, sobre todo, ¿no? La gente las lleva, sí, las lleva sobre todo para que te encuentren los amigos. Porque ahí, o sea, perderse es lo normal. Entonces yo creo que la gente lleva sobre todo la bandera, aparte por hacer la gracia y porque ya es una tradición y tal. Cada uno se hace su bandera también para ver si soy capaz de encontrarme con mis amigos, porque si no, aquello es que de verdad... Aquello es un despropósito. He dicho lo de despropósito varias veces, que es un despropósito.
Pero, y además, siendo un festival tan, tan grande, esperas que haga un repertorio súper rockero, ¿no? En cambio, empezó con una canción acústica en homenaje a Joe Strummer, el Coma Girl, sí, que es una cosa un poquito rara en un festival, ¿no? Pero bueno,
bueno, yo ese, además, era ultra fan, ese sí que era ultra habitual, súper habitual de Glastonbury, él era súper fan. Joe Strummer. Entonces, creo que seguramente el 90% de la gente que estaba allí no entendió nada, ni porque Coma Girl, que además es una canción que habla de algo que pasa en Glastonbury, yo creo que nadie lo entendió, pero me pareció un guiño muy guay. De estas cosas que hace Bruce a veces, que, joder, saca tira de conocimiento musical y te hace una versión acústica de un tema literalmente desconocido, Joe Strummer, con un guiño a Glastonbury. A mí me pareció como un inicio de concierto muy guay, la verdad.
Pues eso fue el 27 de junio y ese fue el primer concierto donde ya volvió Max Weinberg y hizo todo el resto de conciertos el solo en la batería, ¿no?
Sí, y Bruce se tuvo que poner botas porque Glastonbury destaca por el barro y se puso unas botas hasta las rodillas, bastante horteras, la verdad, porque, claro, acabó bajando entre la gente y tal y parecía un trampero de Connecticut, ¿no? Básicamente.
Pues luego siguió ya al día siguiente en otro festival, que era el de Hyde Park. A ese sí que a ese fui, el 28 de junio.
Estuvimos, sí, yo también estuve.
Y ese yo lo destaco, pero en negativo. Porque yo creo que fue el concierto más decepcionante que vi en esa gira. Me pareció sin fuelle, la voz fatal, desafinando, el sitio horrible, no me gustó nada. Ni las avalanchas, todo en general.
Tengo que decir que el sitio por lo menos era en Hyde Park, porque ahora se publicita un concierto en Hyde Park y encima ni siquiera es en Hyde Park. Aquel concierto sí que era en Hyde Park.
Sí.
Pero es verdad que, o sea, yo creo que ahí se juntó, vamos, yo creo que venía muy cansado de Glastonbury, venía fatal de voz, y bueno, pues pasó lo que pasó, que además lo puede ver todo el mundo, porque además, lejos de dejarlo en el olvido, este concierto se publicó oficialmente, el único concierto publicado oficial desde 2002 ahora, ¿no? No se ha publicado ninguno más, nada más que el de 2009, este, del que estamos hablando, ¿no? Me refiero a conciertos que hayan pasado en estos años, ¿eh? Bueno, está el de las Seeger Sessions, perdón, está el de Live in Dublin, pero con la E Street Band, este es el único documento de la E Street Band moderna, desde Live in Barcelona, yo creo. No ha habido más.
Sí, yo creo que no hay ninguno más publicado oficialmente ya desde entonces, ¿no?
Sí, pues fíjate, o sea, yo, joder, para mí un concierto, pues bueno, que te... Mira, destaco mucho de ese DVD, la mezcla, me parece que está súper bien, que suena súper bien todo. Pero claro, es que es un poco triste porque suena tan bien que es que se ven todos los fallos, sobre todo de Bruce, que estaba de voz, pero fatal, fatal. Porque la banda suena bien, ¿no? Tocan bien y tal, está todo bien, pero Bruce está bajito, bajito, de forma, muy bajo.
A mí me sorprendió mucho que lo publicara porque mira que hay conciertos de esa gira, pero yo creo que es porque como se grababa para emitir en televisión, pues aprovecharon esas filmaciones para luego publicarlo ellos oficialmente, ¿no? Ya. Es lo que sí, han hecho en tantos pena. Y tantos vídeos, ¿no? Aprovechar que una cadena de televisión está filmando para luego poder publicarlo, ¿no? Sin tener pena, en cuenta si es tan bueno, si es mejor o peor el concierto, ¿no? Pero bueno, ahí está el documento.
Es una pena. Pero bueno, oye, es lo que hay. En fin, hace mucho que no lo veo, la verdad. Igual ahora me pongo a verlo y digo, pues no está tan mal como tal. Pero bueno, recuerdo mucho el No Surrender con Brian Fallon, ¿no?
Sí, salió con
eso. Brian Fallon en aquel momento, joder, parecía que es que era una estrella, sí, pero bueno, es el cantante de Gaslight Anthem, que tampoco es un grupo que sea unas estrellas mundiales o algo así. Tocaron, de hecho, antes que Bruce y salió Bruce a hacer un tema con ellos también. Me parece que tocaron la de 59 Sound o algo así.
Sí.
Estuve ahí tocando con ellos como invitado, de eso sí me acuerdo.
Es que lo tengo un poco borrado de la memoria este concierto. Porque por mucho que tocara Racing in the Street o Jungleland, pues cuando ves que la voz se rompe y queda ese silencio y ese momento que no le sale la voz, hostias. Entiendo que te pueda pasar, pero no que lo publiques ya como una muestra de lo que es la gira.
A ver, lo de publicarlo es una decisión incomprensible, la verdad. O sea, es como tú dices, ya de hecho, llama un poco la atención que habiendo hecho 2 años antes la gira Magic, que estuvo fenomenal y que tuvo noches soberbias, que lo que quede de ese periodo, o sea, el concierto de Hyde Park de la gira Working on a Dream, es un poco decepcionante. La verdad es que cuesta entender la decisión. Pero bueno, así es nuestro Bruce.
Pues sí, y luego ya para acabar la gira europea, a finales de julio, primeros de agosto, pues es cuando ya llego aquí a España y dio estos 5 conciertos. 5 como los que ahora más o menos queremos que va a hacer, ¿no? También.
Pues sí.
Otros 5, solo que eran estadios un poquito más pequeños entonces. Pero tenía su mérito porque vendió una cantidad astronómica de entradas, ¿no? Tocó en Bilbao, Sevilla, Benidorm, Valladolid y Santiago.
¿Estuviste en todo Selva?
No. Creo que, bueno, espera, estoy pensando, Sevilla no fui. Fue el único que no fui a Sevilla.
Bueno, lo repasamos un poco, por lo menos para repasarse el list, en los que no estuvimos, pues solo podemos repasar el list, en los que sí que estuvimos para comentarlos un poco, porque además hubo un par que fueron para mí bastante míticos.
Sí, podríamos empezar diciendo cuál era la primera canción que sonaba a cada concierto, ¿no?
Sí, para que entendamos que lo que parece muy guay con una canción sueca, ¿no? Pues, o suiza, efectivamente, luego cuando llega a España, pues ya te cambia un poco la percepción, ¿no?
Y ahora es cuando ya se enfada no sé cuánta gente porque vamos a decir que no nos gusta alguna canción que en su zona es muy famosa.
Y bueno, empezamos con Bilbao. Yo es que ni siquiera es que no me guste. Es que la verdad es que ver a Eli Estiván tocar de Santurce a Bilbao, que siendo una canción que entiendo perfectamente para las fiestas de Bilbao y para no sé qué, pues que seguro tiene el valor y que de verdad que ni siquiera diría es que es una canción que me disgusta. Me parece que es que está fuera de lugar. O sea, que es que no es un tema ya de que... Luego alguna otra ya que tocó en otros sitios, ya sí que esa ya directamente me disgusta. Pero esta es ni siquiera eso, es que me parece como un poco patético.
Bueno, ya un poco bueno, el concepto, ¿no? De hacer esto, de salir ahí.
Justo, me parece. Dos minutitos de hortera. Esto es que me parece hortera.
Sí. No tiene nada que ver con el rock and roll, ni con sus conciertos, ni con nada, ni con su cultura.
O sea, que tiene el guiño local y ya está. O sea,
que son canciones que, bueno, que no van a ningún sitio, la verdad. Porque fíjate, sí, luego en Sevilla, Sevilla tiene un color especial.
Toma ya,
o sea, llegas a Benidorm y prepárate, los pajaritos.
O sea, ya, es que esta sí que esta me parece, vamos, un atentado contra el buen gusto. O sea, esto sí, sí. O sea, yo creo que ellos mismos no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿eh? O sea, que claro, ya sé yo que no quiero
les
decir.
Les recomendaban
que
una canción en cada.
Claro, ciudad. Alguien les diría, oye, pues mira, porque creo que el estadio, me equivoco si digo que el estadio Benidorm se llama el Estadio de los Pajaritos.
Ah, pues no lo sé. No, no
diría, no. Sé que hay un estadio que se llama Los Pajaritos y siempre pensé que era del de Benidorm y que por eso fue lo de Los Pajaritos. Otra versión, que insisto que está en mi cabeza, no tal, es que la canción Los Pajaritos en algún momento había ganado el Festival de Benidorm, que hoy ha sido recuperado para el acervo popular con el tema de Eurofest y no sé qué, pero en aquellos años el Festival de Benidorm era como lo hortera hecho carne, ¿no? Encarnado.
Por cierto, el estadio se llamaba Estadio Municipal de Folletes.
De Folletes, joder, podrían no sé tocar alguna canción de Folletes.
No sé de dónde
sale. O sea, que no sé, está en Los Pajaritos, qué decepción, tío. O sea, ahora también habrá algún oyente diciendo, pero ¿cómo es posible que este tío no sepa que el Estadio de Los Pajaritos está en donde sea que esté? No sé, es que de fútbol no estoy yo mi puesto. Bueno,
yo estoy igual que tú.
Valladolid, tío. ¿Qué toco en Valladolid?
Es tu zona, ¿no?
Es mi zona.
Más sí, o menos. Sí. España Cañí. Sí. Era una canción que yo no había oído nunca hasta ese día.
Sí, sí, yo sé que existe y es verdad que la melodía me resultaba conocida. Y bueno, y en Santiago, bueno, Arrianseira, ¿no?
Arrianseira,
bueno,
que es un clásico, ¿no?
Es un poco el Santurce a Bilbao. Vale, volvemos atrás y hablamos un poco del concierto de Bilbao. ¿Te parece que yo sí lo tengo en un puto pedestal? Así te lo digo.
Yo igual, te iba a decir, yo venía de Londres de ver el concierto de Hyde Park y pensé, bueno, esta gira ya va cayendo en picado porque la voz es que no puede más, Clarence lo mismo, y luego te encuentras con que nada, solo un mes después te aparece por Bilbao el concierto de San Mamés y aquello fue espectacular, pero
de pero increíble, ¿eh? O sea, efectivamente, es que fue súper bueno.
Fue un concierto intenso, con un gran repertorio, con sorpresas una tras de otra, el público súper entregado. Una de esas noches que hablamos a veces, ¿no? De que pasa algo especial, mítica, pues ahí sucedió en Bilbao.
Total, yo además que me pasó de todo, Salva, porque yo para empezar no iba a ir, o sea, decidí el día antes, o no sé si esa misma mañana, porque no era muy complicado el tema de entradas, o sea, fue como, bueno, pues voy, pues ya está, pillo una entrada, ¿no? Y quedé con un amigo de allí que vino, que igual nos escucha, José Chorrío Rojo, que tú sí que lo conoces.
Sí.
Joder, estuvimos tomando copas hasta media hora antes de empezar el concierto y nos encontramos con unas chicas y estuvimos allí hablando con ellas y tal. Y resulta que una chica la conocía yo de cuando estuve de Erasmus en Inglaterra, pues literalmente 15 años antes. O sea, y fue muy guay todo. Y entramos súper tarde, estuvimos súper atrás y aún así nos lo pasamos fenomenal porque además tengo un recuerdo de sonido cristalino que, por cierto, en estas giras había un gran problema para mí en general con el sonido de los conciertos. En casi todo sonaba bastante regulero. Pues ahí en el San Mamés, no sé si el antiguo o el nuevo, no sé, creo que era el antiguo.
Era todavía el antiguo aún. Sí, que estaba en medio de construir el nuevo.
Sí. Pues sonó súper, yo lo recuerdo, sonido cristalino. Me acuerdo que cuando empezó a tocar You Never Can Tell, que aquello se oía perfecto. Y por cierto, You Never Can Tell, esta fue la primera vez que la recuperó desde los años 70. No la había tocado ninguna vez antes con la Eli Estiván, me parece. O sea, funcionó todo súper bien.
Sí, no solo fue esta. O sea, ya para empezar, un concierto que empieza con The Ties That Bind ya te indica sí. un poquito
eso por,
cómo
bien.
Va todo, ¿no? Arranca súper sí. bien y seguida de Badlands, ¿no? Pero es que luego fue una tras de otra, no solo porque fueran canciones raras algunas, ¿no? Sino por lo bien que las tocaba. Recuerdo el
súper bien.
Murder Incorporated, que fue la hostia, Factory, que la recuperó, que es también muy rara de ver.
¿Me suena que tocó Jungleland? ¿Puede ser?
Jungleland, sí, en los bises, pero luego entre medio en la parte de carteles tocó Santa Claus Is Coming to Town, que no venía mucho a cuento en julio, pero alguien la pidió y bueno, la hizo. La de Does This Bus Stop at 80 Second Street, el primer álbum, que también es un tema poco habitual en los conciertos.
Y más en esa época, sí.
Y el que has mencionado tú, You Never Can Tell, de Chuck Berry, que fue también una pasada.
Una genialidad esto.
Y en general, todo el concierto, un ambiente espectacular y muy, 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 muy bueno. Es de los que mejor recuerdo tengo. Creo que aún vi uno mejor, pero este ya marcó un poco lo que fue esa parte de la gira.
O sea, yo creo que nos hizo pensar a todos, ojo, ojo con esta gira, que esto, joder, ha cogido fuelle desde aquella decepción en Hyde Park, ¿no?
Sí, y bueno, aparte de que tocaban mucho mejor, los repertorios de las 5 noches en España fueron extremadamente variados y repletos de grandes canciones en todos ellos, no hubo excepción. Otra cosa es si tocaban mejor o peor un día que otro, ¿no?
Sí.
Y te iba a comentar algo más, que bueno, eso, que Bilbao subió el listón muy alto porque veníamos ya de ese concierto en Baracaldo en 2007.
Sí,
que fue, ese sí que es mítico, o sea, aquello ya fue...
Sí.
insuperable, ¿no? Pero aquí mantuvo el listón muy alto.
Pero fíjate, yo creo, Salva, que igual la diferencia, para mí más que en el propio show, puede que estuviese en el recinto, porque claro, aquel de Baracaldo fue en un pabellón, ¿no? Y yo creo que ayuda un poco a ese ambientazo que tuvimos ahí en Baracaldo, ¿no? Pero yo creo que este concierto tal cual está, lo trasladas a un pabellón, igual te vuelve la cabeza tanto más que el de 2007, o sea que creo al final estabas en un estadio y bueno, era lo que era. Y yo te digo, estaba súper atrás, o sea, este día estaba pero muy atrás, estaba en la pista pero muy atrás y disfruté como si estuviese en primera fila. Que es de estas veces que Bruce parece que está tocando para ti y estés donde estés, que yo creo que fue ahí la magia.
Exactamente. Y luego se fue hacia Sevilla.
Sí.
Y cayeron otros temazos como Quartet to Three, Easty Chapel, Loose Ends. Y perdona, sí que estuvo Jay Weinberg aquí, porque salió
los
Beasts en Sevilla. Yo no estuve en ese concierto, o sea, no puedo comentar mucho. Todo el mundo ha hablado del concierto. Viendo el repertorio, pues tiene esa sensación, ¿no? De que esto, Loose Ends también tocó, que no sé si le he mencionado antes, en este concierto,
que es una
de las canciones más impresionantes que hay en directo, ¿no?
Sí.
De Springsteen. Y estaba leyendo que era el set list y sí, efectivamente, en los bises ya a partir de Glory Days hasta el final ya fue todo con Jay Weinberg, ¿no?
Uh-huh.
Yo no tenía ese recuerdo, pensé que no había venido...
Yo también, yo lo había olvidado por completo.
Pero bueno, quizás porque
no
estuvimos en ese concierto.
Y además no estuvimos, efectivamente.
Con lo cual, pues, el recuerdo es difícil tenerlo, ¿no?
Yo tampoco estuve en Benidorm. ¿Tú estuviste?
Yo sí, recuerdo en Benidorm y ahí sí que abajo fue de manera importante. O sea, había como pausas entre canciones, las interpretaciones no tenían esa fuerza que había habido en noches anteriores, ¿no? Y eso que el repertorio estaba bien, porque mira, tocó Vitruv, Cadillac Ranch, I Fought the Law, que es un tema de los años 50 de Bobby Fuller. Es súper raro que lo toque en directo, ¿no? Jenny Don't You Lose Her, que sí que recuerdo que fue una versión extremadamente lenta, con el tempo muy lento, que eso hace que empeore mucho la canción, ¿no? Y es la sensación que tuve en ese concierto, ¿no? De que aquello no acababa de arrancar.
Ajá.
No por el repertorio, sino por la manera, cómo tocaban. Era como que parecía que estaban como más cansados, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando bajan el tempo de las canciones, pues por algo es también, ¿no?
Sí.
No pasó como una noche histórica el de Benidorm, ¿no?
Uh-huh.
Y después ya fue el 1 de agosto que siguió por Valladolid, que yo creo que fue un buen concierto. Tampoco fue... No me pareció un concierto espectacular, pero bueno, estuvo bien. O sea, tuvo sus momentos.
Sí, muy correcto. O sea, tuvo algún momento bueno, porque claro, tampoco es tan habitual ver Something in the Night. Yo, para mí, eso fue como el gran momento de la noche. Y luego hizo una versión de Jerry Lewis también. Y él lo te ha comentado, vimos Surprise, que yo no me acordaba, pero efectivamente vimos Surprise. O sea que, bueno, creo que fue un concierto, estuvo muy bien. O sea, sin ser inolvidable, pero bueno, bien, sí, muy bien.
Sí, tampoco creo que la gente se lleve la impresión de que porque un concierto no llega a nivel 10, pues ya es malo.
Si fuese el único concierto que hubiésemos visto Bruce Springsteen en nuestra vida, seguramente habríamos salido extasiados y entusiasmados, ¿eh? O sea, que no, que nadie se equivoque, o sea, que aquí no estamos diciendo que fuese malo, simplemente que no fue un 10 como San Mamés o como lo que pasó al día siguiente.
Sí, pero Valladolid en realidad fue un buen concierto porque todos los conciertos que da Bruce siempre tienen 3, 4, 5 momentos estelares, que es lo que te vale la pena el viaje, ¿no? Y en el caso de Valladolid, pues las que tú has dicho son Thing in the Night, Surprise, Surprise, Great Balls of Fire. Recuerdo la tercera que fue Night, que también es un tema, a mí me parece espectacular.
Sí,
y no suele tocar muy a menudo y vale la pena solo por esto, ¿no? Y efectivamente luego llegó el 2 de agosto Santiago de Compostela.
Y bueno, que empezó fatal, porque igual sí que merece que mencionemos todos los lo complicado que fueron los accesos, que hubo un momento ahí que la verdad es que unos cuantos nos temimos que aquello iba a acabar en una tragedia, porque hubo ahí unas apreturas. Yo no sé qué pasó con los accesos, pero solo había un par de puertas o tres para entrar y claro, la gente se puso nerviosa. Era, no, aquello era en el Monte de Gozo, ¿no?
Que subir hasta la montaña. Sí.
Que no es un estadio, no es un recinto al uso, es todo de pie. Me parece recordar, creo que no había grada.
Sí, sí, es todo de pie, es como un anfiteatro. Es
un anfiteatro natural, y la verdad es que los accesos, pues no, por lo menos como se organizaron para ese concierto, yo sé que luego han hecho más cosas y quiero pensar que lo han cambiado, pero hubo un momento ahí de unas apreturas y de tal, que yo me salí de la cola. Salva, en este concierto te digo, literalmente estuve en la última fila. O sea, detrás de mí no había nadie. Sí. Estaba el campo, no había nadie detrás de mí. O sea, yo estaba apoyado en una alambrada que era la que delimitaba el recinto. Porque nos salimos de la cola porque nos dio miedo seguir en la cola y dijimos, bueno, cuando entre todo el mundo entraremos. Y entramos cuando quedaban 10 minutos para empezar el concierto y el único sitio que encontramos fue atrás del todo, porque además estaba dentro, se estaba muy apretado. No sé si lo recuerdas, pero la gente estaba bastante apretada.
Era horroroso. Entonces,
fue horrible. Entonces dijimos, nada, con toda la calma y con toda la tranquilidad del mundo, vamos atrás del todo y disfrutemos el concierto de atrás. Y lo disfrutamos muchísimo. Una cosa muy buena, con todas las cosas malas que estoy contando de esto, es que como es un anfiteatro natural, no había paredes, no había rebotes y había un sonido buenísimo.
Sí, detrás tuyo había gente en la valla esta que comentas. Porque ahora
había gente de esto, sí. Sí, había gente de esto que no ha pagado, pero que se sube ahí, que si me subo un árbol, que si me pongo una piedra, que si tal, mirando desde fuera, sí, sí.
Entonces se comentó de que había habido tal avalancha en la entrada, que al final hasta los porteros tuvieron que apartarse y la gente entró a tropel. Y decían que había entrado mucha gente sin entrada. Y que luego quedaron, eso es lo que decían, ¿eh? No sé si fue cierto o no, de que había como 1000 personas que teniendo entrada ya no pudieron entrar, tuvieron que quedarse fuera y quizás se pusieron ahí detrás, arriba en la montaña.
A mí me suena que hubo alguna denuncia, de hecho, luego tal, o sea, que alguna gente denunció, ¿no? Hubo algún tipo de litigio, porque es verdad que yo creo que ahí se traspasaron, vamos, o sea, fue un desastre integral la organización, esa es la realidad. Ahora, luego salió Bruce con la E-Street Band y salieron encendidos desde el primer momento, y dieron un concierto absolutamente memorable, seguramente, joder, o sea...
Yo lo calificaría de apoteósico el concierto.
Y que puede que sea el mejor concierto en recinto grande, en estadio, vamos a decir, que han dado en España. No creo que hayan hecho nada mejor que este. Así que me venga a la mente.
No te sabría decir, pero sí que es sin duda es de los mejores. Y sorprendente porque antes de empezar justo, yo tuve la suerte de poder entrar en el pit, que la verdad es que estaba vacío, o sea... Ahí había el doble de gente allí, había un espacio impresionante, pero es que era mirar atrás la valla que tenías detrás y aquello era una lata de sardinas. O sea, daba miedo mirar porque pensabas, mira, prefiero no mirar porque me da vergüenza ver que estamos aquí como en un comedor de casa y detrás está todo el mundo hiper apretado, ¿no? Y sabiendo además que se ha quedado gente en la calle. Pero oye, fue empezar la música y los problemas desaparecieron para todo el mundo. O sea,
sí, sí,
fue una salió pasada. Con una energía en ese concierto espectacular.
Sí, sí, sí. Y muy bien de voz. Que es, yo creo que es de las pocas conciertos de esta gira donde realmente puedo decir es que estaba bastante pletórico de voz. De hecho, fue un concierto súper largo y súper exigente porque tocó muchos temas muy exigentes de voz. Que bueno, ahora lo repasamos y eso, pero que vamos, que fue un concierto súper rockero.
Y con la E-Street Band totalmente engrasada. Y,
muy bien, muy bien.
No sé, yo vi a Bruce como tocando la guitarra con una fuerza y con unas ganas, sobre todo con unas ganas fortísimas, ¿no?
Y bueno, o sea, todo funcionó, superó Bilbao, que parecía, no parecía fácil, pero superó Bilbao.
Sí, sí, fue una noche realmente muy, muy especial. Empezó fuerte ya con Badlands, Out in the Street, Hungry Heart, pero no deja de ser lo que hacía habitualmente en la gira, ¿no? Pero ya la quinta en Spirit in the Night, la cosa empezó a subir. Y recuerdo más adelante cuando ya empalmó Adam Raised Again con Murder Incorporated. Sí. Y ahí las guitarras
eso fue una pasada.
Súper encendidas, pero el volumen eléctrico de aquello... Era impresionante.
Fue una pasada, sí, sí, con mucho feedback y así, es que fue muy guay. Y Darkness también tocó, no sé si seguida de esta, pero tocó Darkness, también muy guay. También.
Sí, hizo Johnny 99 y Darkness on the Edge of Town después, joder, antes es que de la parte de los carteles. Pero que aquello ya dijésemos, ya marcó la pauta un poco de la energía de ese concierto, ¿no? Después de 7, 8, 9 canciones, estaba ya al máximo nivel y es cuando hizo la parada para recoger carteles. Y fue también extraordinario lo que pasó entonces, ¿no? Porque ahí sí que estuvo como ensayando con la banda un poquito, sí, los acordes, la melodía, antes de que tocara Burning Love, la canción de Elvis Presley, que la recuerdo como uno de los mejores momentos del concierto y de la gira, ¿no?
Sí, y que además, de nuevo, un poco con lo mismo que decía de You Never Can Tell, está luego, la ha repetido con los años, y de hecho hay un vídeo que se ha hecho bastante viral en internet, que yo creo que es de 2012 o lo que sea, en Alemania, que la tocan y hacen ahí el numerito de es que hace no sé cuántos años que no la enseñamos, pero aquí en Santiago fue donde realmente la primera vez que la recuperaron o la primera vez que la tocaron. Y fue una versión bestial, fue muy buena.
No estaba ensayada, pero les salió de maravilla. Estuvieron rato probando ahí guitarra, les iba dando instrucciones, veías que Giordano empezaba ahí a hacer esa melodía.
Los adornillos.
Todo eso, ¿no? Y el waka waka. Sí. Y les salió súper, súper bien esa versión, ¿no? La pidieron los italianos que están por ahí. Además habían hecho un cartelito como recortado con un fuego.
Sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas de esto? Sí, sí. Y luego la enlazó con Born to be Wild, que también es otro temazo impresionante.
Joder, que la tocó muy guay, ¿eh? También esta sonó bestial. O sea, esta fue muy potente, muy, muy potente. Y muy acelerada. O sea, es que aquí creo que lo que tú decías, no hubo ninguna canción a tempo lento, fueron todas bastante aceleradas, incluido esta Born to be Wild. A mí me encantó esa versión. Bueno, de hecho, hay un pirata de Crystal Cat, ¿no? Lo editaron.
Sí, una grabación,
No está mal de sonido, está aceptable y es súper disfrutable. Yo lo escucho bastante este concierto en mi vida.
Sí, yo lo estuve escuchando hace poco también y un poco para comprobar si lo que yo recordaba coincidía con la realidad, porque a veces te queda un recuerdo y luego lo oyes y o te parece mejor o peor, ¿no? Y en este caso, pues, me reafirmó que había sido un conciertazo. O sea, lo volví a escuchar y sin estar ahí simplemente volviéndolo a oír, te transmitía esa fuerza, ¿no? De lo que pasó.
Bueno, de hecho, ya nos contabas en algún episodio anterior del podcast que este concierto es uno de los que se ha barajado en algún momento para publicar como archivo, ¿no? Que a mí me encantaría que esto sucediese, la verdad.
Estaba previsto y se abortó en el último momento en favor de otro, pero quiere decir que lo tenían preparado, que está mezclado y que solo faltaba el ok final de Bruce, que al final no lo dio, y ahí se quedó. Pero bueno, sabemos que está en el banquillo.
Es candidato, sí.
Esperando, pues ¿no? Esperemos que algún día pueda salir, ¿no?
A ver si algún día Bruce dice eso de Santiago, calienta que sales, ¿no? Vale. Oye, también sonó This Life, que el otro día lo mencionamos cuando hablamos de Working a Dream, pero que fue un puntazo también porque This Life es una rareza, vamos, de las ultra rarezas. Estuvo muy guay.
Es que no sé, ¿la tocó que 2 o 3 veces la gira, quizá?
Sí, incluido el ensayo, aquel famoso del que hablábamos al principio del programa. O sea que...
Sí. Y la abordó también aquí, ¿no?
Sí, muy guay.
Pero aparte es que
fue todo perfecto.
Cualquier canción en este concierto tenía una energía y unas ganas por parte de Bruce que hacían ya que te gustara. Y recuerdo, por ejemplo, Waiting on a Sunny Day, de la que hemos hablado ya 1 millón de veces, pero es que fue muy buena versión en este concierto.
Sí.
O sea, no fue la versión aburrida o que te cansas o que no tienes ya más
ganas. Es que funciona todo.
Y el Backstreet que hizo a continuación, también impresionante.
Sí.
Y no bajaba la energía, sino que llegó a los bises, aparte que fueron súper largos, acabó con el Rocking All Over the World, que tampoco era es un tema muy habitual, lo hacía en la gira de River, el 81, y luego lo ha ido recuperando, y ahí fue como un broche de oro, ¿no? Pero no acabó allí, o sea, yo pensaba que ahí se había acabado el concierto, y continúa luego con el Twist and Shout, y si recuerdas, ya cuando ya había acabado completamente, yo pensé, bueno, ahora sí que ya está, Twist and Shout es como ya final, y vuelve a salir, y toca Born in the USA y Eléctrica.
Pero Eléctrica, es que creo que la
palabra fue una bomba,
no define lo suficiente cómo fue eso, porque además yo creo que literalmente subieron el volumen, porque aquello era como que te golpeaba el pecho. O sea, yo me acuerdo el bajo, era como que te golpeaba el pecho. O sea, yo creo que nunca había oído un estruendo similar a un concierto de Bruce Springsteen. O sea, fue bestial ese volumen de USA, pero bestial. Y él lo dio todo. Yo creo también, pues se acababa aquí la gira europea, tenían unos días de descanso hasta empezar el segundo turno con los americanos, y yo creo que, bueno, pues ya ahí fue como lo voy a dar todo, y vamos, fue espectacular, el mejor bowling yo sé que yo he visto, eso seguro.
Totalmente. Yo creo que eso fue un puñetazo absoluto que nos dio en ese último momento como para despertar a todo el mundo si es que hacía falta, porque lo que decías tú, el volumen era, bueno,
Es que fue atronador.
volumen 11, volviendo a Spinal Tap, eso era volumen 11. Y
¿Verdad?
el golpe que te daba el bajo cuando empezaba la canción es que casi que te desplazaba, ¿no? Y la
Pues
cantó
sí.
con mucha rabia, mucha fuerza y además fue sorprendente que acabara con esta canción porque nunca la había tocado como final de un concierto, ¿no?
Pues la verdad es que es súper buen sabor de boca que nos dejó este concierto. Bueno, que mira, aquí estamos, muchos años después, recordándolo como si hubiese sido ayer. Yo, la verdad es que, aparte de las aperturas estas con la entrada, pues fue una noche que hacía muy buen clima y, o sea, fue como un día súper disfrutable, aparte de los temas estos que mencionabas antes. Así que yo creo que terminó la gira europea Working on a Dream en una nota alta, vamos a decir, con este show, ¿no? O sea, entre Bilbao y este. Se redimió de todas las cosas que habíamos visto antes que no se habían gustado tanto, ¿verdad?
Completamente. Además es que era una gira que yo creo que iba a menos y que tampoco nos dio tan una impresión tan fuerte como quizá nos dio la gira Magic, la anterior, que yo creo que esa sí que fue para mí más impactante. Entonces acabar esa gira europea con estos conciertos, en especial pues el de Bilbao y este de Santiago, pues sorprendió aún mucho más, ¿no? Decir, hostia, pues cuando quiere, puede. O sea, aún está esa fuerza allí, ¿no? O sea, que le cuesta más sacarla, evidentemente, por la edad, por cómo tenía la voz, pero en ese día
El día que tocaba, tocaba. Sí.
salió todo rodado. Y lo que
Oye,
decimos siempre,
Salva.
tienes que ir a varios conciertos para pillar uno de estos, porque si no,
Pues sí, ahora
no
es
los
verdad que
ves.
antes, si ibas en el 78, pues sabías que ibas a ver una cosa bestial. Ahora, pues un poco te tiene que tocar el día. Pero mira, hubo suerte porque de 5 días que tocó en España, por lo menos que sepamos nosotros, porque Sevilla no lo vimos y a lo mejor no podemos opinar, pero hubo 2 noches bastante inolvidables. O sea que bueno, buen sabor de boca. Te iba a proponer que dejásemos aquí el repaso de la gira. El próximo día retomamos la gira en Estados Unidos, que además pues también tuvo un cambio de paso importante, que yo creo que ya mencionaremos el próximo día. Y con eso acabamos el repaso a la época de Working on a Dream, que tan
Pues
buenos
sí,
recuerdos nos está trayendo. ¿Te parece?
lo dejamos aquí porque la parte que falta, la tercera y última parte de esta gira, la parte americana al final, fue yo creo que
También,
la culminación de todo, ¿no? O sea, pasaron tantas
también tiene
cosas
bastante tela, sí, efectivamente.
que hay muchísimo por comentar y hablar porque ahí sí que hubo conciertos históricos realmente. Ya no
Pues
de los
nada.
mejores de la gira, sino de su carrera,
Sí,
algunos.
sí. Entonces, si quieres, pues nos emplazamos para el próximo día para, bueno, comentar las noticias que pueda haber habido hasta entonces. Confiemos que entre ellas que se ha confirmado, anunciado y vendido un nuevo concierto en España. Y luego charlamos de cómo acabó la gira Working on a Dream. ¿Te parece?
Perfecto. Nos vemos en unos días y seguiremos hablando de todo esto, de Working on a Dream.
Pues nada, un saludo a todos amigos y nos vemos en el próximo episodio.